Diario Nacional. Durante tres horas transitamos toda la actualidad nacional e internacional. Un recorrido informativo por todo el país. De norte a sur, de este a oeste, en todo el territorio continental e insular de la Argentina. Por la radio pública, la radio más importante del país, de 3 a 6, de lunes a viernes. Hoy miércoles, 3 de marzo del 2021, semana 9. En la operación técnica, Clarisa Alba Gómez, Mónica Gabriela Lisi. En el control central, Marcelo Díaz. En la síntesis informativa, Gustavo Ríos. En los deportes, el hombre de pasión nacional, Lautaro Villamor. En la edición y compaginación de toda la cobertura, Matías Mayol. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez. Transmitiendo desde LRA 7 Nacional Córdoba, en Santa Rosa 241, Córdoba Ciudad. Córdoba Capital. En la producción desde Maipú 555, sede de Nacional Buenos Aires, en la producción decíamos Gastón Rabinovich. Una jornada de mucha humedad aquí en Córdoba, también la hay en Buenos Aires seguramente. Ya empezamos a desandar este gran camino, esta entrega periodística como solo la radio pública te lo puede ofrecer. Además, acompañado de muy buena música, una gran selección musical para que se te haga más amena la madrugada, además de informarte como corresponde, como solo el Diario Nacional te lo ofrece, con responsabilidad informativa, con prepotencia al trabajo. Hola, muy buenos días, ¿cómo andan? Claudio Orellano les saluda, les abre las puertas del Diario Nacional a las 3 y 8 de la madrugada. Un placer muy grande aquí, en vivo y en directo, siempre firme junto al pueblo, acá, permanentemente cantando el presente, y naturalmente estamos transmitiendo desde Córdoba, nuestra apoyatura técnica desde la ciudad de Buenos Aires y periodística con Gastón, y ahora nos vamos a la ciudad de La Plata a saludar a esta querida amiga, notable, enorme, profesional, querida compañera Sonia Ferraris. Muy buen día, buena madrugada.
Excelente madrugada para todo el mundo. ¿Cómo dice que le va, mi querido Orellano?
Muy bien acá, muy húmedos hoy, muy húmedos. Hemos tenido una tarde rara, nublada, luego se ha oscurecido un poco, llovió un poco, cambió la rotación del viento, teníamos 31 grados de temperatura, habíamos superado la máxima. Y después, como el viento rotó al sureste y al sur, bajó 10 grados en cuestión de 3 horas. Pero ahora estamos ahí, ¿eh? No crea que bajó mucho más. Estamos con 20 grados 2 aproximadamente a esta hora. Seguramente ahora en un ratito nomás va a modificar los datos del tiempo correspondientes a la hora. Pero bueno, lo que dice el pronóstico para la ciudad de Córdoba concretamente, se habla de lluvias aisladas en estas horas, aunque por ahora no pasa nada. Mayormente nublado el cielo por la mañana, por la tarde habrá tormentas y por la noche mayormente nublado. Y de ahí en más no va a haber agua por una semana. Por lo menos son las previsiones del servicio meteorológico. Y tampoco iba a haber lluvia y sin embargo, hasta hace un ratito, alguna que otra gotita cayó. Ayer por la tarde sí hubo una lluvia, no muy fuerte. Fue una lluvia, digamos, cuasi de visita por la ciudad de Córdoba, pero sí oscureció. Se oscureció la tarde en una parte de la ciudad de Córdoba. Calculo que debe haber llovido mucho en la zona de los valles, porque el caudal del río Suquía, cuando me venía acá para la ciudad, cuando crucé el puente Centenario, vi un gran caudal del río. Seguramente deben haber abierto el grifo ahí en el vertedero del San Roque. porque nosotros recibimos el agua del San Roque, del lado norte, así que deben haber abierto el vertedero y se vino toda el agua para acá, así que está creciendo el caudal del Suquía por esta zona. Bueno, ¿cómo andamos por allá?
Bueno, por lo menos por la ciudad de Buenos Aires no ha llovido, pero te puedo decir que también el porcentaje de la humedad está bastante, bastante elevado. Se anuncian algunos chaparrones a partir de la tarde de mañana jueves, pero seguirán los días con temperaturas máximas de entre 29 y 31 grados. Ahora tenemos 25,4, Claudio, 83% la humedad. Está así como pesado, no corre una gota de aire.
Sí, claro.
El cielo ligeramente nublado y para hoy está pronosticada una máxima de 29 grados.
De 29 grados. Bueno, acá se está hablando de una máxima muy parecida a la de Córdoba, también con 29 grados. La de ayer fue superada ampliamente, teníamos 30, fue 31 grados a las 3 de la tarde, pero como yo te decía, después se largó a llover y cambió la rotación del viento y bajó la temperatura 10 grados aproximadamente. Yo dije, uy, lo que me espera esta madrugada de miércoles. No, nada que ver, está pesadísimo, mucha humedad, 92%, así que bueno, hoy fue un día para quedarse en casa realmente. Igual me quedo siempre en casa, pero hoy más que nunca, Hoy concentré toda mi tarea en casa, digo, con este clima que no te daban ganas de salir tampoco, ¿no? Te daba pereza cuando veías llover, ¿no? Esa es la verdad. Pero bueno, uno siempre está activo, trata de generarse algo siempre y entretenerse con algo. Bueno, yo me entretengo viendo fútbol, escuchando música, leyendo, me fui entreteniendo con eso y también informándome y naturalmente viendo novedades en los grupos donde yo estoy ahí compartiendo con otros compañeros, queridos compañeros, compañeras, periodistas de otros medios afines, compañeros y compañeras también. Así que bueno, ahí enterándome un poquito de todo, un poco de todo lo que ha pasado en la jornada que ya ahora vamos a estar apuntando. Bueno, ¿cómo fue tu día, Sonia? Bueno, ya hablaste de que fue con mucha humedad, calculo que también te habrás cobijado ahí bajo el techo de tu casa.
Absolutamente, te escuchaba, Claudio, atentamente, ¿no? Con eso de que te quedás en casa y que, bueno, interactuás en los grupos, te informás y demás. Yo soy un poquito más artesana. Siempre me busco algo para hacer, ¿viste? Cuando no es pintar un marquito, es pintar un estante. Ahora estoy con unos estantes de mi mamá que dije, bueno, deja que yo te los pinto en casa, con tiempo, en el garage. Así que estuve un poquito con eso, pero también en casa, cobijándome de un día bastante, bastante caluroso y pesado.
Claro, claro. Me parece bien que te vayas generando un espacio donde puedas vos poner a prueba tu talento para trabajar con las manos, ¿no? Específicamente eso, poner a prueba el talento que uno tiene guardado, o quizás es otra disciplina a la que uno no se dedica con tiempo y después despierta. Yo he conocido mucha gente que se le ha despertado el talento en otra disciplina, no tarde, quizás lo tenía muy guardado y de pronto uno se encuentra con que te encontrás con grandes pintores ahí perdidos ya de grandes, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, con un familiar que durante mucho tiempo, dedicado naturalmente a la publicidad, se dedicó a pintar de grande y pinta unos cuadros hermosos. Y me sorprendí cuando los publicó por Instagram. Y yo decía, no te venías con chiquitas, le dije, ¿no? Y se reía, ¿no? Porque ahí mostró un inmenso talento para pintar cuadros, ¿no? Y gratamente sorprendido por tan bellos cuadros, ¿no? Era algo que tenía muy guardado en su fuero íntimo y está bárbaro. Es una manera también, de derrochar energía, de alguna manera mitigar quizás la ansiedad pintando un cuadro, ¿no? Te debe dar una paz tremenda, calculo yo.
Sí, se me ocurre que sí. Igual lo mío pasa por otro lado, pasa porque cuando te compras una casa a reciclar y siempre hay que hacerle algo, es como que también muchas veces hay que ponerse manos a la obra porque no puedes estar llamando permanentemente que el pintor, que el que te arregla el techo, que el que te pone un clavito, ese tipo por ahí de actividades manuales me refería.
No, pero está bien, el pintar también te ayuda a bajar los decibeles. Hay personas que a veces pintan una casa de gusto, se le ocurrió pintar alguna parte de la cocina porque tuvo ganas o porque tuvo una angustia en ese momento y pintar la casa. Hay mucha gente que decide pintar la casa un viernes a la noche cuando están todos durmiendo, entonces aprovecha la madrugada para pintar, ¿tá? Y de una manera vas haciendo el trabajo a la madrugada, vos sabés que nadie te está embromando. Y de alguna manera derrochás también un poco de energía. Necesitas gastar energía para después fundirte y tener, bueno, un buen sueño, profundo sueño, ¿no? Sirve.
Absolutamente, absolutamente. Así que bueno, a eso me aboqué, mi querido Claudio.
Bueno, me parece muy bien. Me parece muy bien, Sonia. Bueno, hay buenas noticias. Ya ahora en un rato voy a hablar que Argentina, entre abril y mayo, además de la que va a recibir, creo que va a recibir 4,5 millones de AstraZeneca el mes que viene, vacunas estoy hablando, y ahora están diciendo que para abril y mayo Argentina va a recibir casi 2 millones de dosis de la iniciativa COVAX, que es propuesta justamente por la Organización Mundial de la Salud, y los plazos para la llegada al país de las vacunas serán anunciados a fines de esta semana, aunque se adelantó que las entregas a todos los países serán divididas en 2 tandas, febrero-marzo, y en el caso de Argentina, abril y mayo. Es una buena noticia, y esto naturalmente va acrecentando el optimismo en la gente con la esperanza de poder vacunarse, de poder inocularse las 2 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Bueno, 317, contame las líneas nacionales, querida Sonia. Buena noticia te estoy dando esto para que algún día me digas, Amanda se va a inocular, hoy se va a inocular. Así que...
juro que no veo la hora de poder decirte eso, porque igual te vas a dar cuenta, porque cuando me
ya voy a ver alguna inflexión tuya, voy a notar y me voy a dar cuenta.
Sí, por mi grado de efusividad te vas a dar cuenta.
Sí, claro.
Por lo pronto, sí, claro que sí, es un notición, y bueno, son como decimos habitualmente, Claudio, ¿no? Esas buenas noticias y esas cosas lindas que nos gusta contar más que las otras.
Exactamente, esta es una muy buena noticia, más, yo dije que cerca de 15 millones de vacunas vamos a recibir en los próximos meses, ¿no? 15 millones de dosis de vacunas de distintos laboratorios, ¿sí? Así que hay que confiar, van llegando de a poco, la semana que viene creo que llega otra partida más de Sputnik V. Así que bueno, vamos a estar atentos a todo ese movimiento que se vaya generando en torno a las vacunas para, de alguna manera, generar más tranquilidad, mitigar angustias y ampliar, ¿no? Acrecentar el optimismo en torno a la posibilidad de vacunarse. Pero una vez que uno se dé la vacuna hay que cuidarse igual, ¿eh? Ya la OMS dijo que por este año hay que cuidarse y quizás el barbijo lo empecemos a dejar recién el año que viene, marzo, abril, quizás. Así que todavía tenemos un año largo, un año largo. Mal que nos pese, un año largo. Bueno, si es para bien, adelante nomás. Bueno, si te parece bien, vamos a dar las líneas de comunicación.
Genial.
Y después si hay alguna actualización del clima en el AMBA, lo damos también.
Genial, Claudio, cómo no. Ya vamos convocando a los compañeros y compañeras que están por allí a ser parte de nuestro diario. Como siempre, conectados a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 o bien dejando un mensaje grabado en nuestra línea nacional 0810-222-0870.
Perfecto. Bueno, ya me imagino que se debe haber actualizado los datos del tiempo. Contame, querida Sonia.
Sí, bajó unas décimas de grado, apenas la temperatura 25.1 en estos momentos sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 80% de la humedad con cielo ligeramente nublado.
¿25.1 me dijiste?
Sí, señor.
Ah,
teníamos
mucho calor.
25.4.
Ah, mucho calor, yo no había prestado atención. Yo creía que andaban por 23, 25.1 es mucho calor a esta hora, mucho calor, Mucho calor realmente. Bueno, acá en Córdoba te comento, 25 actualizado. 25, teníamos 22, ahora 25. 88% la humedad, bajó un poquito la humedad, presión 965.3, viento del sudoeste a solo 1 kilómetro, cielo cubierto, visibilidad 10.000 metros máxima, estimada para hoy 29 grados. Lluvias aisladas anuncian para estas horas, hacia la mañana mayormente nublado, tormentas por la tarde mayormente nublado, por la noche y ya a partir del jueves empezamos a tener días soleados, nubosos, hasta el día martes inclusive. Pero en materia de clima todo puede cambiar, ¿eh? Así que está variando mucho el tiempo. Es muy raro el tiempo. Yo esperaba un marzo que se venga con todo el calor. No está pasando eso, está siguiendo la línea de enero y febrero, marzo. Pero bueno, son temperaturas igual veraniegas, 29 grados de máxima es una temperatura veraniega, ¿no? Así que bueno. Bueno, vamos con la agenda, si te parece bien, Sonia, ya empezamos con la agenda, porque hay muchísima información. Y bueno, uno de los temas destacados en nuestro diario nacional, justamente, es que Alberto Fernández visitó la Universidad de Hurlingham. Ahí estuvo el presidente con la producción de medidores Aire Nuevo. También habló Alejandro Vanoli, expresidente del Banco Central, sobre la causa del dólar futuro, que dijo es una causa armada con recortes de diarios. También siguen las repercusiones por el discurso del presidente de la República, hablando Alejandro Grimson, doctor en antropología y asesor presidencial, donde expresaba que en su discurso el presidente Alberto Fernández planteó acciones que dan un horizonte de esperanza. Después, bueno, naturalmente se abordó el tema del endeudamiento gestado durante la administración macrista y habló en el día de ayer la diputada porteña del FIT, Miriam Bregman, diciendo que el FMI está regulando la vida argentina a partir del acuerdo horroroso que dejó Macri. A esos conceptos se sumó el del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, ayer también por la mañana, dialogando con la radio pública, al señalar que el endeudamiento macrista le costó carísimo al país y merece ser analizado en detalle. También habló Cristina Álvarez Rodríguez, pero habló sobre el tema de la justicia, un tema que también vamos a estar abordando. La justicia que falla, dijo, no está capacitada en materia de género y tiene una óptica absolutamente machista. Axel Kicillof estuvo en el partido de Malvinas Argentinas presentando el programa Comprá Más Cerca. Ya te vamos a explicar de qué se trata ese programa y como yo le apuntaba a Sonia al comienzo de nuestro programa o en la charla previa, que Argentina va a recibir casi 2 millones de dosis de la iniciativa COVAX. Esto será entre abril y mayo del corriente año. La semana próxima comienza la discusión en comisión del nuevo proyecto de ganancias. El gobierno ya activó los mecanismos para las reformas judiciales. También decimos respecto al coronavirus que un test argentino detecta qué pacientes de COVID-19 necesitarán terapia intensiva. En Brasil, la cepa amazónica puede reinfectar, atención con esto porque es una nueva variante del coronavirus, puede reinfectar, contagia el doble y ya está en casi todo el territorio brasileño. No salimos de una y se meten en otra, ¿eh? Lo de Brasil es tétrico realmente. Bueno, indagarán a 6 militares acusados de haber torturado a soldados. Atención con este tema, indagarán a 6 militares acusados de haber torturado a soldados en la guerra de Malvinas. Ya habíamos hablado lo que había dicho Matías Culfas respecto a la deuda, y Guzmán dijo que el FMI, atento con esto, muy interesante lo que dice Guzmán también, el ministro de Economía, el FMI es el responsable de lo que pasó en la Argentina. Sobre el tema de la deuda, afirman que exfuncionarios macristas pueden verse comprometidos con sus patrimonios. Atención con esto también. Guado de Pedro habló también del Poder Judicial y sostuvo que ese poder tiene que escuchar y transformarse, pero refiriéndose concretamente al tema de los femicidios, ¿no? Al tema de los femicidios, donde el Poder Judicial parece no funcionar mucho, ¿no? Con el tema de los femicidios. Bueno, Francisco, del 5 al 8 de marzo, estará visitando Irak, un país que está sumido en una ola de violencia y en peligro de partición. Será visitado por el Santo Padre en los próximos días. 3:24 de la mañana. Y lo decíamos, Alberto Fernández visitó la Universidad Nacional de Hurlingham, donde se van a producir medidores de dióxido de carbono Aire Nuevo. Recorrió el presidente las instalaciones de la Universidad Nacional de Hurlingham, donde se producen estos medidores que permiten disminuir riesgos de contagio de COVID-19 en lugares cerrados, en especial los colegios.
Alberto Fernández consideró que tenemos que ser capaces de construir nuestra propia tecnología. El jefe de Estado lo manifestó durante una visita a la Universidad Nacional de Hurlingham, donde se producen los medidores de dióxido de carbono Aire Nuevo. Los equipos permiten disminuir riesgos de contagio de COVID-19 en lugares cerrados, en especial colegios. En el lugar, Fernández consideró que para lograr la construcción de la propia tecnología, la educación pública es central y en este sentido reflexionó que no hay mejor inversión que podamos hacer que invertir en la educación de nuestra gente.
Bueno, así daba cuenta nuestra compañera de la visita del presidente Alberto Fernández a la Universidad Nacional de Hurlingham en el día de ayer. Ahora vamos a hablar de la deuda, del endeudamiento que nos dejó la administración macrista, y ayer por la mañana dialogó en el programa Radio País el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Expresó que el endeudamiento de Macri le costó carísimo a la Argentina. Destacó el ministro el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa al señalar que es importantísimo ver el repaso de todo lo que se hizo en 2020 y hay un desafío económico y de desarrollo en el largo plazo.
Sí, sí, la verdad que lo ocurrido en los últimos tiempos roza la indignación, ¿no? Porque yo recuerdo cuando estábamos en 2019 en plena campaña electoral, era casi una especie de secreto a gritos esto de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional parecía, sobre todo por la magnitud de ese endeudamiento, ¿no? Un número gigante, el más grande en la historia del organismo, en tan poco tiempo, y parecía más como una suerte de apoyo de campaña al gobierno de Mauricio Macri que un programa realmente pensado, estructurado, con el objetivo de restablecer la solvencia macroeconómica del país o financiar el desarrollo. Digamos, la realidad es esta, ¿no? ¿Dónde está ese dinero? No está ni en mejores obras públicas, ni en proyectos productivos, no ha sido destinado a nada que pudiera hacer que el país mejorara su infraestructura o su desarrollo. Ni tampoco está, como ha quedado demostrado, tampoco sirvió para restablecer el equilibrio macroeconómico, que es así, es un activo importante al que podría haber contribuido. Tampoco fue eso. Entonces, en definitiva, y esto ha sido, como dijo ayer el presidente, reconocido por un funcionario muy importante en el ámbito internacional, de que, bueno, fue más un apoyo a Mauricio Macri, en un gobierno que ya había fracasado, que había mostrado la imposibilidad de sostener la macroeconomía del país y que entra una fuerte recesión en 2018. Era una manera de barrer, como se dice, de barrer bajo la alfombra, a ver si de esa manera lograban darle un poco de aire a Macri y que llegara a las elecciones de 2019 con alguna chance. Sí, bueno, le costó carísimo al país. Y eso es un tema que sin duda merece ser analizado en detalle.
Sumado a los conceptos vertidos por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, también quien analizó el discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa fue el doctor en antropología y asesor presidencial Alejandro Grimson, quien analizó la presencia de Alberto en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Se refirió a la denuncia que presentará el mandatario con respecto a la deuda que se tomó en la gestión de Mauricio Macri y lo que se espera para este año 2021. Aseguró Grimson, Alberto planteó acciones que dan un horizonte de esperanza.
Bueno, creo que es un discurso que tiene que ver con el contexto internacional y nacional que venimos viviendo y que marca las líneas de trabajo de manera muy clara. No solamente repasa todo lo que se hizo en 2020, digamos, subrayando aquellas cosas más importantes, porque hay muchísimas cosas que no se pueden llegar a decir, porque no hay tiempo, digamos, y no sería un discurso gravísimo. Y por el otro lado, plantea cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo en el año 2021, que dan un horizonte de futuro, que dan una esperanza fundada en las acciones de reconstrucción económica, de recuperación económica que ya se están realizando y que se van a seguir realizando a lo largo de todo el año, para justamente desde el Estado presente empujar los procesos de impulso a la producción, al empleo, que son, como decía el presidente, la mejor política social, ¿no? La mejor política social es que haya trabajo, que se puedan ir recuperando los ingresos. Eso también fue explícito. Obviamente muchos de los medios de comunicación no lo retoman, pero fue explícito que el presidente dijo que un objetivo primordial del año 2021 es que los ingresos de los hogares suban por encima de la inflación. Y esas no son cuestiones menores. Hace 5 años que caen los ingresos de los hogares, ¿no? Entonces, bueno, justamente son ese tipo de cosas las que uno piensa que más deberían preocupar a al ciudadano, a la ciudadana de a pie, y bueno, evidentemente no siempre los grandes medios captan los intereses más elementales de los ciudadanos, ¿no?
Bueno, la palabra del doctor en antropología, digo bien, y asesor presidencial, Alejandro Grimson, que se sumó, una de las voces que se sumó para analizar la presencia de Alberto en la Asamblea Legislativa y refiriéndose a la denuncia que presentará el presidente con respecto a la deuda que se tomó durante la administración macrista y lo que se espera para este año 2021. 3:31 de la madrugada, 20 grados 5, la temperatura en Córdoba, 88, la humedad, el cielo cubierto. Comento que en Bolivia ocurrió una tragedia porque se dio una baranda en una universidad, la Universidad Popular del Alto, y murieron al menos 7 estudiantes. El accidente ocurrió en el edificio de la Facultad de Ciencias Financieras, ubicado en el campus de Río Seco de la Universidad del Alto, donde los alumnos cayeron desde el 4º piso cuando se dio la baranda. Al menos 7 estudiantes murieron en Bolivia tras caer al vacío, luego que una baranda del 4º piso del edificio de Ciencias Financieras de la Universidad Pública del Alto UPEA se diera cuando un numeroso grupo de jóvenes se encontraba allí en una asamblea, incidente que generó la reacción del presidente Luis Arce Catacora y del líder del MAS, Evo Morales. Después vamos a ampliar más sobre este tema. Realmente fue muy dramático lo ocurrido en la Universidad Pública del Alto, muy cerca de La Paz, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Quiero recordarles también que, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, murieron 116 personas y 6.653 fueron diagnosticadas con coronavirus en la Argentina. Acá en Córdoba se registraron 778 nuevos casos de COVID y acumuló 161.016 contagios, reitero, en la provincia de Córdoba. 3:34, vamos a ver qué novedades tiene Sonia en el ámbito del AMBA.
Por estos lados ya tenemos mensajitos, Claudio, que van llegando a través de nuestro WhatsApp. Empezamos a agradecer, claro, a quienes, como digo siempre, ¿no?, nos regalan este minutito en palabras. Por ejemplo, nuestro amigo santiagueño Luis, desde Atamesqui, como siempre, dice presente, escuchándolos. Muy lindo el programa, Claudio, Sonia. Por aquí llovió mucho, gracias a Dios. Un abrazo bien fuerte para ustedes. Gracias por la compañía. También vamos a saludar a Susana, que desde Tucumán siempre dice presente de manera incondicional, escuchándolos. Gracias por los mimos en cada madrugada. Buenos días, amigos. Buenos días, familia. Buenos días, vida. Qué bendición es escucharlos. Gracias por estar allí una vez más, nuestro incondicional compañero mendocino, desde Luján de Cuyo, Miguel Ángel Estrella.
Ah, Sonia, muy bien, Miguel.
Estoy muy esperanzado con las buenas noticias de nuestro país. Buena madrugada para ustedes. Vamos a pedirle, Claudio, a nuestros compañeros que nos cuenten quiénes son, ¿no? Yo generalmente cuando estoy en el estudio suelo agendarlos, pero bueno, evidentemente se ha reiniciado la computadora de allí de la radio y han estado acomodando algunas cuestiones desde sistemas y se han borrado todos los contactos, ¿no? Claro, que estaban guardados. Así que hay algunos mensajes que por ahí no llegan. Algunos me doy cuenta quiénes son, pero otros no. Así que por ahí si no menciono el nombre, sepan que es por eso. Cuéntenos cuando nos envíen un mensaje a nuestro WhatsApp quiénes son y desde dónde nos escriben.
Bueno, perfecto, perfecto. ¿Hay más mensajes, querida Sonia?
No.
Bueno, fenómeno. ¿Cómo está el tiempo allá en la capital federal? Contales a la gente.
Cielo ligeramente nublado tenemos. 25 grados, una décima la temperatura, la humedad 80%. Esperamos una máxima de 29 grados en este día bisagra de semana con cielo parcialmente nublado.
Ya estamos en mitad de semana nosotros. Nosotros que somos unos adelantados siempre, ya estamos en mitad de semana. Quiero decirles, ¿eh? Bueno, vamos al primer recreo musical. A ver con qué te venís, Sonia. Dale.
Me vengo con un Cani, Claudio. Te llevo de paseo por la Patagonia con Hugo Jiménez Agüero, si te parece. Una de esas tantas historias de nuestro folclore que se cuentan y que se cantan. La de la China María.
Se había quedado sola en la meseta, con cuatro perros locos, todos pelados, que eran al fin de cuentas buenos amigos, a los que les hablaba de su pasado. Tenía los ojos blancos como la nieve, el pelo desgreñado y lleno de viento, y una gaviota herida en cada mano. Volaba las arrugas de tanto tiempo. Cuentan que cuando hablaba triste decía: yo le presté el caballo al que venía, yo le enseñé el camino de las estrellas y él me quitó lo poco que yo tenía. Vaya a saber qué chinque guarda sus vestos. Cuando murió ya nadie la conocía, pero quedó su nombre suelto en el viento. Soplando en la meseta, China María. Soplando en la meseta, China María. Dicen que entre las cosas que le quedaban, envuelta en un quillango todo raído, guardaba la bandera celeste y blanca que el bravo Piedra Buena le había cedido. Cuando la flor de mata suelta el perfume y funde su plumaje la cordillera, sobre una liebre mara corre María y bombea la tierra su sangre negra. Cuentan que cuando hablaba triste decía: yo le presté el caballo al que venía, yo le enseñé el camino de las estrellas y él me quitó lo poco que yo tenía. Vaya a saber qué chinque guarda sus restos. Cuando murió ya nadie la conocía, pero quedó su nombre suelto en el viento. Soplando en la meseta, China María. 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 Soplando en la meseta, China María.
Nos vamos al encuentro del doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Encuentro Nacional, Luisa Balmagia, Horacio Embón.
La estructura nuestra es totalmente irracional. Tenemos una corte con 5 jueces y es la más chica de todo el continente y de Europa. En manos de 3 personas, pues 3 entre 5 hace mayoría.
Lunes a viernes de 17 a 20.
Ahí tenemos pendiente la institucionalidad del país, la concentración de poder en toda república, peligro.
Nacional, la radio pública.
Este verano
te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 40 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio pública.
Más radio pública.
Nacional.
La Copa Argentina la escuchás por Nacional, en vivo para todo el país. Hoy, desde las 21, Boca Claypole. Relata Jorge Godoy, comenta Alejandro Apo. Relatores, pasión nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
A mí me pasa que agarro una guitarra y no puedo. Un bombo, soy de madera. Agarro un acordeón, menos, nada. Pero sigo pensando que soy un muy buen músico para escuchar. A vos, ¿no te pasa lo mismo? Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
¿Dónde vas, carrerito del este, castigando tu yunta de ruano y mostrando en la chata celeste las 2 iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigamos parejo otra vez. Esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce. Carrerito del barrio del once, que vuelves trotando para el corralón. Porteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sí parejo otra vez. Esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré.
Escuchamos a Nelly Omar con un tango de Antonio de Bassi y Homero Manzi del año 1941, Mano Blanca.
Mano Blanca, bueno, ahí Centenero y Tabaré, por ahí, muy cerquita vivía Homero, por eso está claro. Inspirado, ¿no? Está inspirada la letra justamente en las vivencias de Homero Manzi en sus primeros tiempos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Recordemos que Homero Mancione, más conocido como Homero Manzi, nació en la provincia de Clary, en Santiago del Estero, en Añatuya, nació Homero y falleció muy joven, en el año 51, con solo 44 años, ¿no? Y qué prolífico autor, madre querida, ¿no? Bueno, muy buena elección, Sonia, ¿eh?
Sí, sí, tremenda pluma. Aparte, bueno, lo que quería era juntar de alguna manera, ¿no? La poesía de Homero, a quien admiro de siempre, y la voz de Nelly Omar, de quien hablábamos hace unos días, ¿no? Cuando yo te conté que, siendo parte del programa La Noche con Amigos, con Lionel
Claro.
Hoy, bueno, tuve la posibilidad de conocerla en uno de los programas que la tuvo como invitada. Así
Exacto.
que, bueno, me dieron ganas de escucharla y me parece que está bueno también compartirla y difundirla.
Totalmente.
A la gran Nilda Elvira Batuone.
Exactamente. Nacida ahí en la localidad de Puan, si no me equivoco, ¿no? De Puan. Perdón, de Guamini. Puan, ¿sabes por qué pensé en Puan? Porque ayer estábamos hablando con Chacho, y Chacho es nacido en Pigüé. Y hablábamos, pegado a Pigüé está Puan, y ahí nació Néstor Ibarra, y ahí me vino toda la mezcla, y bueno, ahí y muy cerca de ahí está Guamini también.
Sí,
muy
sí,
cerca,
sí,
es toda esa zona del suroeste de la provincia de Buenos Aires, ¿sí?
Exactamente.
Exactamente, entonces ahí está todo pegadito. Entonces, en Puan nació Néstor Ibarra, en Pigüé nuestro Chacho Marcetti, y en Guamini, muy bien, en 1911 nació la querida Nelly da Batuone, más conocida como Nelly Omar, y naturalmente cuando Homero dice que Malena canta el tango como ninguna, se refiere a Nelly Omar, ¿no? Ni más ni menos, su más grande amor.
Qué linda metáfora, por Dios. Qué linda
su manera. Más grande amor, sí, porque, a ver, charlando con Nelly alguna vez, pues sabes que Nelly se negaba a hablar de ese tema muchas veces, yo le he hecho dos o tres reportajes a Nelly, y siempre que hablábamos en la previa con Nelly me decía, por favor no me pregunten de Mansi, decía ella, ¿no? Entonces, bueno, te condicionaba un poquito, pero podías hablar de Nelly de toda su vida, si ya Nelly en esa época tenía 90 y pico de años, entonces podías hablar mucho de Nelly Omar, de su época... Cuando estuvo prohibida, donde sus discos no se pasaban en ninguna radio, vivió momentos muy oscuros Nelly, por ser coherente ideológicamente, digo, ¿no? Por ser gran compañera. Pero más allá de eso, recuerdo que una tarde, en una radio dedicada al jazz, que yo hacía un programa de 3 horas de música, la llamábamos a Nelly cuando estrena el disco Criolla. Que te acordás que tuvo también un problemita ahí con Santa Olalla, que después se superó. Y finalmente salió Criolla, producido por Santa Olalla. Entonces la llamamos por Criolla. Y en un momento determinado, sin preguntarle nada, Nelly empezó a hablar de Homero Mansi. Y entró a hablar de su romance. Así como de la nada. Y yo dije, papita para el loro, no hablé más nada. La seguí escuchando. ¿Tá?
Claro, la premisa era que no le preguntaran.
Claro, la premisa era que no le preguntara.
Le molestaba que le preguntaran, ¿no?
Exactamente, y nació de ella hablar de, con admiración y con un gran amor también, aunque disimulado, de Homero. Era lo que queríamos, y logré lo que quería después de muchos años. Pero bueno, qué sé yo, para mí fue un encanto, Nelly, cada vez. Nunca se negó a un reportaje, esa es la verdad, ¿eh? Nunca se negó. Y recuerdo haberla visto, la única vez que la vi personalmente y que hablé con ella y nos sacamos una foto, fue en un concierto que brindó el querido Hernán Lucero, en la ya desaparecida Clásica y Moderna, donde una de las personas invitadas en el público era Nelly Omar. Nada más ni nada menos, Nelly se fue a verlo a Hernán Lucero. ¿Qué me contás? Y ahí, te podés imaginar... la conmoción que provocó la presencia de Nelly, ¿no? Te podrás imaginar.
Sí, sí, me imagino, ¿cómo que no?
Y nos sacamos una foto, naturalmente los cholulos, amantes de los grandes artistas de nuestra República, y más ella, que era una enorme artista, inconmensurable, nos sacamos la foto y ahí la tenemos, ahí tenemos documentada la presencia de Nelly en la vieja Clásica y Moderna. Bueno, lindo recuerdo, Sonia, gracias, gracias.
No, por favor, faltaba más, un placer.
Un placer grandote, realmente, un placer grandote que hayamos escuchado este tango de Homero, y enseguida uno vincula a Homero y piensa naturalmente en Nelly, además cantaba Nelly, digo, pero pensás en Nelly, pensás en Homero, Centenera, Tabaré, Pompeya, mamita querida, empezás a recorrer la ciudad.
Y más allá la inundación.
Y más bueno. Allá la inundación, claro. Pompeya y más allá la... Pero ahí ya vamos por la avenida Sáenz.
Sí,
ahí vamos
sí.
Por la avenida Sáenz. Para para el, ahora no se llama más, por suerte, Puente Uribur, se le cambió el nombre, afortunadamente, al puente, ¿no?
Y nos desviamos demasiado, así que sigamos en la ruta. Claudio, tengo un par de mensajitos, si te parece.
Dale,
oyentes para saludar, por aquí David de Cañuelas dice, gracias por la información y la compañía, besos para Sonia, muchísimas gracias. Un abrazo, dice Giorgio, desde Villa del Parque, y Mario de San Luis, presente como cada madrugada. Mientras hables con amor, cualquier cosa que digas será hermosa. Un mensaje para compartir hoy con mi querido Diario Nacional. Así que muchísimas gracias a Mario, ¿eh? A tenerlo en cuenta, Claudio. Mientras hables con amor, cualquier cosa que digas será hermosa.
Bueno, hoy quería decir que el ex Puente Uriburu, menos mal que se le sacó ese nombre, afortunadamente se le sacó ese nombre, es el Puente Alsina ahora, ¿no? Puente Alsina, ¿sí? Está claro, es Puente Alsina. Ahí en la zona de Pompeya, que divide Pompeya con la localidad de Valentín Alsina, que es partido de Lanús. Bueno, muy bien. Seguimos ahora con la repercusión del discurso del presidente de la República, Alberto Fernández, y en este caso habló la diputada nacional Silvana Ginocchio, quien también se refirió a la apertura de sesiones ordinarias en el Parlamento y dijo que el presidente Fernández dio un mensaje muy alentador y muy pormenorizado de lo que fue el año que vivimos, de cómo se trabajó el año pasado, 2020, de la contención que hubo de darse, y adelantó medidas muy importantes de cara al futuro. El diálogo con Nacional Catamarca.
El presidente Fernández, acompañado por la señora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dio un mensaje, la verdad, que muy alentador y muy también pormenorizado de lo que fue, digamos, el año que vivimos, de cómo se trabajó en el año 2020, de la contención social que hubo de darse y medidas muy importantes para de cara al futuro, para esto de poner a la Argentina de pie. Rescató todas las obras, las 10 que él plantea como dentro de un plan federal. ¿Dónde está casualmente un tema que a los catamarqueños nos interesa muchísimo, que es el corredor bioceánico, la salida a los puertos de Chile? También habló mucho de lo que fue la contención para evitar que muchas familias argentinas caigan en la pobreza. También con respecto a esto de no endeudarnos más irresponsablemente con respecto a los 44.000 millones de deuda que tenemos de dólares y que realmente eso nos ha afectado como país. También los incentivos, digamos, para la obra pública, hay muchísimas medidas que tienden a estabilizar una economía, a crecer, a dar contención social y poder establecer una Argentina inclusiva, y haciendo un repaso también por todas las leyes que se trabajaron, que se sancionaron, y también las leyes que va a presentar en el Congreso. Ha sido un mensaje que para nosotros, que integramos el bloque del Frente de Todos, hemos quedado muy satisfechos. Nos parece que tenemos una buena perspectiva para el año que inicia y que podemos comenzar a pensar en trabajar dejando atrás la pandemia, con una campaña de vacunación que, como él la llama, es la más grande de la historia.
La palabra de la diputada nacional Silvana Ginocchio en diálogo con LRA 27 Nacional Catamarca, 353, 25 la temperatura en Córdoba, 88% la humedad, cielo cubierto, máxima 30. Nos vamos a Entre Ríos, donde habló Blanca Osuna, ex intendenta de Paraná, actual diputada nacional, ex senadora nacional. También se refirió al discurso del presidente Alberto Fernández y destacó el compromiso para que los salarios le ganen a la inflación. El diálogo que mantuvo con LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
El presidente también señaló el valor de políticas activas para recuperar la economía, las dificultades que en el marco de la pandemia eso había presentado, pero también marcó el valor que tenía para las políticas nacionales a su cargo el cuidar el ingreso de los trabajadores y trabajadoras y en general y de jubilados y en general los salarios en el marco de una puja distributiva donde él pretendía, y eso ha hecho el año pasado y va a continuar haciéndolo este año, de que los salarios ganen a la inflación. Creo que ese fue como un marco muy general de lo actuado, más las normas que por iniciativa del Ejecutivo estaban aprobadas.
Más repercusiones sobre el discurso de Alberto en la Asamblea Legislativa. Ahora la palabra del senador nacional del Frente de Todos por Chubut, Alfredo Luenzo. Opinó el legislador que las palabras del mandatario nacional dejaron un saldo favorable, porque habló de una Patagonia postergada, y me parece que lo bueno de todo es que reconoce a este territorio tan querido para nosotros como algo a lo que le falta aún más el apoyo del gobierno nacional. El diálogo con LRA9, Nacional Esquel.
Pero habló de una Patagonia postergada. Creo que hablar de una Patagonia postergada, me parece que en principio lo bueno de todo esto es que reconoce a este lugar de la República Argentina, este territorio tan querido para nosotros, como algo que todavía le falta aún más apoyo del gobierno nacional. Si bien hoy lo estamos logrando, hemos puesto en marcha nuevamente obras que han sido demoradas y han estado paralizadas desde 2015, pero reconocerlo creo que también es una mirada positiva de cara al futuro, una vez que salgamos de una situación que ocupó gran parte de este discurso, que es, digamos, las consecuencias que ha tenido la pandemia y que tiene la pandemia, no solo en lo sanitario, sino también en lo económico. Así que después habló de los pasos bioceánicos. Esto también a nosotros nos importa,
claro,
mucho, Carlos.
Sí,
y eso
sí.
Mucho, realmente. Tenemos el desafío nuestro en la zona de la Comarca Andina, tanto el de Lago Puelo como el de Esquel. Tenemos el nuestro más abajo, que va desde Lago Blanco a Balmaceda, que son corredores bioceánicos sobre los cuales venimos trabajando hace muchísimo tiempo atrás. Habló de avanzar, de seguir dotando de infraestructura en servicios públicos a toda la Argentina, particularmente las zonas más postergadas. Habló de Vaca Muerta, habló de darle valor agregado a toda nuestra industria hidrocarburífera. Yo creo que también ahí hay un dato significativo, por lo menos si tomamos en cuenta que la provincia de Chubut, si hay un eje sobre el cual se ha desarrollado la provincia, tiene que ver con la política hidrocarburífera. Así que yo creo que ha dejado varios temas. La matriz energética ha sido otro de los temas centrales que abordó hoy, como 10 de los principales temas que vamos a encarar a partir de leyes, de sanciones y decisiones que está tomando el Ejecutivo Nacional. Creo que ha sido un buen discurso, ha recorrido todos los temas que tienen que ver con la responsabilidad de ejercer la función pública de un presidente de la República, e insisto, con una mirada federal, de tener en cuenta cuáles son las zonas más postergadas de la República Argentina.
Y seguimos con otros conceptos sumado al de Luenzo, el del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, quien señaló, respecto al discurso del presidente, que la promesa de un gobierno federal e inclusivo es una realidad. El diálogo con LU4, Nacional Patagonia Argentina.
Un año comenzábamos las sesiones ordinarias celebrando el inicio de una nueva etapa para todos los chubutenses. Hoy sabemos que la promesa de un gobierno federal e inclusivo es una realidad. El presidente doctor Alberto Fernández y todo su equipo lo vienen demostrando con hechos desde el comienzo de gestión. A veces no hacen falta tantas palabras. En materia de salud, desde el primer día que comenzó la pandemia, tomamos medidas orientadas a priorizar, fortalecer y proteger el sistema sanitario provincial, declarando la emergencia sanitaria, realizando compras específicas para los hospitales y declarando a los insumos de salud como elementos esenciales a disposición del sistema, entre otros. Todas estas iniciativas ratificadas por esta legislatura provincial, a la que agradezco la comprensión y acompañamiento por el bien de nuestra gente. Diseñamos y elaboramos un plan operativo provincial en el contexto del COVID-19 para el adecuado funcionamiento del sistema de salud en las actuales circunstancias. En cuanto a equipamiento, triplicamos el total de camas de terapia intensiva del subsector público de la provincia, gracias a la incorporación de respiradores, cama de terapia intensiva, bombas de infusión y monitores multiparamétricos, entre otros elementos. Junto con el Instituto Malbrán, realizamos las gestiones para que los laboratorios de los hospitales de Trelew, Esquel y Comodoro Rivadavia puedan analizar muestras y detectar si un paciente tiene o no coronavirus en nuestra provincia. También, en esta línea, hicimos el recambio del equipo de PCR con que se hacen los análisis en el hospital de Trelew. Además, incorporamos un equipo de PCR y otros equipamientos claves para el laboratorio del hospital de Puerto Madryn, donde una vez validado podremos analizar muestras y detectar la enfermedad.
Discurso de apertura de sesiones ordinarias del gobernador de Chubut en la Asamblea Legislativa Chubutense, dando cuenta y poniendo en valor el gobernador provincial el apoyo del gobierno nacional. ¿Sí? Bueno, 4:52, noticias con Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. Activan los mecanismos para aplicar las reformas judiciales anunciadas por el presidente. Ministros y funcionarios nacionales dieron detalles sobre las iniciativas que ya tienen tratamiento parlamentario, como la reglamentación del artículo 280 del Código Procesal o la creación de un Tribunal Federal de Garantías. Asimismo, la ministra de Justicia pidió al Parlamento que debata la reforma del Fuero Federal y el pliego enviado por el Poder Ejecutivo para que Daniel Rafecas se convierta en el nuevo Procurador General de la Nación. Una empresa argentina creó un test que detecta qué pacientes de COVID-19 necesitarán terapia intensiva. El chip fue diseñado con apoyo económico del Estado por una startup especializada en nanobiotecnología creada en 2019 por 3 investigadores y emprendedores argentinos. Esta tecnología permite detectar con una gota de sangre si un paciente infectado está en proceso de desarrollar una tormenta de citoquinas, una de las mayores causas de mortalidad por coronavirus.
Deportes. Fútbol argentino y la vuelta del público a los estadios. Hizo referencia a esta situación el jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, y condicionó la vuelta del público a la campaña de vacunación, de los protocolos a tener en cuenta y del descenso de contagios. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Tránsito.
El paso James Jujuy abre hoy a las 8 de la mañana para camiones. El Cardenal Zamorén Villacostura a las 9 de la mañana. Y el Cristo Redentor está abierto a las 24 del día únicamente para camiones. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
19.8 es la actual temperatura en la provincia de Salta. 91 es el porcentaje de la humedad. El cielo está mayormente nublado. En Buenos Aires la actual es de 25.1. 80 el porcentaje de la humedad del cielo, ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Pasó otra hora, del día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Amarillo de cuarteles, el sol se dibuja inocente acá abajo.
asombra la figura que viene a sentarse en el bar. Un pibe de cometas, una piel de Judas, un punto en la esquina. Con ojos de ceniza, espera a los cuatro caídos del catre que paran con él. De madrugar amores pensó, y de eso está hecha la vida. Resaca de mañana, campeones de truco esta vez. Y a polillar un rato, a estarse despierto antes de las cuatro. Martín tiene una fija, lo espera fumando sentado en un banco que hay en la Shell. Corazones sucios de humareda que dejó la ciudad cuando el día cayó. Caras con las letras de un cartel de traidor en la frente. Si nadie está dispuesto a dar un mango por esto que soy yo y me quiero reír, es porque la miseria está, la miseria está en la piel.
Vamos con la música que escuchamos en el comienzo de nuestra segunda hora, Sonia.
Ah, Claudio, sí, no escuchaba retorno, no escuchaba nada, estaba, no sabía si ya había terminado el tema. Los tipitos, bueno, basta para mí, abriendo la hora.
Tipitos, basta para mí. Bueno, muy bien, con los tipitos iniciamos nuestra segunda hora musical y periodística del Diario Nacional aquí por la Radio Pública. ¿Cómo está el ámbito en la ciudad de Buenos Aires y alrededores con el clima, Sonia?
25.1 la temperatura, 80% la humedad, el cielo está ligeramente nublado y decíamos, Claudio, se espera una máxima de 29 grados con cielo parcialmente nublado y se anuncian algunos chaparrones para la ciudad de Buenos Aires y alrededores para mañana jueves a partir de la tarde.
Perfecto, perfecto. ¿Hay algún mensajito que ha llegado a través del chat?
11-65-84-0870, como siempre, el número que nos conecta. Tengo por aquí un beso enorme para enviarle a Pablo de Villavista, que nos acaba de escribir, dice, siempre los escucho, hoy más que nunca, desveladísimo y escuchando mi diario. Y Juan Sebastián Domínguez Andreu, nuestro compañero en Lanzarote también, está un poco remolón, me cuenta, le está complicando arrancar el día, pero ahí está ya prendido a la radio pública.
Bueno, ya tienen 3 horas más que nosotros, quiero decir, ¿eh? 3 horas más que nosotros ahí en Lanzarote, así me lo explicó Juan Sebastián, ¿no? Ya más cercano al continente están 4 horas arriba nuestro. Bueno, acá me dicen, Diario Nacional de Claudio Orellano y Sonia Ferraris. Él te dice Ferrari, pero yo te le agrego la S por las dudas, ¿no?
Muy bien.
Él te dice Sonia Ferrari como el gato silvestre. Yo te digo Ferraris. Entonces dice, Diario Nacional de Claudio Orellano y Sonia Ferrari, muy buenos días. Veamos, la instrucción y la buena educación son las que hacen a la verdadera formación de la persona. No fallemos. La escuela tiene la obligación de ser una herramienta útil para impartir también una buena educación espiritual. Muchas gracias, felicidades para todos. Saludos, abrazo, buenos días. Soy Tito Muñoz de San José de la Dormida, del norte cordobés. Hasta luego, chau, chau, saludo. Tineliano o tinelista, no sé cómo calificarlo, pero bueno, siempre con su clásico chau, 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 chau. Bueno, muy bien, me parezco un coyote. Bueno, acá nos saluda el querido amigo, a ver, Sergio de Centenario, en la provincia de Neuquén, dice, buenas noches, don Claudio, me dice don Claudio. Quería saludarlo a usted y toda la audiencia, saludos desde Centenario Neuquén, le encargo algún tema, lo escucho desde mi trabajo, querido Sergio, un abrazo grandote para vos y toda tu familia allí en Centenario, provincia de Neuquén, pero dejó de decirme don Claudio, decime Claudio y tuteame, por favor. Bueno, muy bien, ya vamos anotando algún temita para el querido Sergio que está trabajando en estos momentos y el Diario Nacional como compañía. Vamos recordando las líneas telefónicas, querida Sonia.
Pero por supuesto, para los que se van sumando al aire de Radio Nacional, 11-65-84-0870, nuestro WhatsApp, y desde todos los rincones del país, la línea nacional para dejar mensajes grabados, 0810-222-0870.
Perfecto, perfecto, querida Sonia. Bueno, quería comentar que en el día de ayer, lamentablemente partió el humorista Carlos Sánchez, a la edad de 68 años, Carlos tuvo una larga trayectoria en teatro, cine, televisión, y falleció de cáncer. La verdad es una noticia que me provocó mucha tristeza. Esto lo informó a través de un comunicado la Asociación Argentina de Actores. Carlos Sánchez, recordamos, formó parte de ciclos televisivos como Café Fashion, La Peluquería Don Mateo y Petardos, quien falleció de cáncer a la edad de 68 años en el Sanatorio Otamendi, informó la Asociación Argentina de Actores. Lamentamos el fallecimiento del actor, humorista y cantante. Abrazamos a su familia y seres queridos en este triste momento. Fue uno de los más populares humoristas de las últimas décadas. Desarrolló una amplia trayectoria en teatro, televisión, radio y cine, señaló un comunicado del gremio. Carlos Rottenberg, el querido Carlos Rottenberg, empresario teatral, desde su cuenta de Twitter del Multiteatro, dice, el humor está triste, falleció Carlos Sánchez, un cómico de cuidado, estilo profesional y energía siempre positiva, desaparece un monologuista para extrañar. Moria Kazán, que compartió escenario con Sánchez en Astros de la Risa, tuiteó, querido compañero, un honor haber trabajado con vos, mi pésame a sus familiares. Sánchez, quien comenzó su carrera en Buenos Aires recorriendo escenarios de loft, llegó a participar en ciclos junto a Juan Alberto Badía, el otro Juan Alberto que lo tenemos viviendo acá en Córdoba, Mateico, y compartió escenarios con artistas de la talla de Juan Carlos Calabró, Raúl Lavie, María Marta Serra Lima, Moria Kazán, Fátima Flores y Anita Martínez. En televisión participó en El Humor de Café Fashion, en el entonces Canal Azul, Canal 9, Hola Susana, y en Videomatch, además de una breve incursión en cine, su trabajo como comediante estaba enfocado particularmente en monólogos sobre actualidad y segmentos musicales. Bueno, lamentamos la partida de Carlos. Yo alguna vez coincidí con Carlos, le comentaba recién a Clary, en un programa que se emitía por Canal 13, allá por 2006, que era Cuestión de Peso, que conducía el doctor Cormilló. Y a través de ese programa fuimos invitados, digamos, los que éramos populares o personajes famosos, ¿no? Entre ellos estaba Carlos Sánchez, estaba Larry de Clay, Raúl Lavie, Paco Tillo y quien les habla, ¿sí? ¿Y quién triunfó en ese concurso de, entre comillas, famosos o populares? El que les habla, porque bajé en el periodo que fui a Cuestión de Peso, que nosotros ocupábamos los días miércoles la última media hora del programa, que duraba dos todas las tardes, con una gran audiencia, bajé 25 kilos, ¿eh? Gracias a ese programa y gracias al doctor Cormilleo. En el año 2006 había bajado 25 kilos haciendo muy bien los deberes y ahí confluíamos, ahí nos encontramos con Carlos Sánchez, con Paco Tillo y con todos estos personajes, con Raúl Lavie, que la verdad que Raúl no tenía que adelgazar mucho, lo de Raúl eran 3, 4 kilos, pero le costaban a Raúl, como buen tipo delgado, había subido 3 o 4 kilos, viste que generalmente la persona que es delgada sube 3 o 4 kilos y parece que son 10 o 20, como es mi caso. Yo cuando engordo, engordo pesado, ¿no? Es decir, le pongo muchos kilos a mi cuerpo. Y cuando bajo también, le saco muchos kilos a mi cuerpo. Y en ese momento, recuerdo, había bajado 25 y ahí estaba Carlos también, que tenía problemas en el descenso de peso. Un tipo realmente encantador y siempre tenía alguna historia para contarte, ¿no? Cuando estábamos en Bambalinas, tenía siempre alguna historia para contarte y te hacía amena, te hacía ameno el momento, ¿no? En que te encontrabas con él ahí en los estudios que eran de Sofovich, si no me equivoco, en Estudio Mayor, donde se transmitía el programa en vivo en el barrio de Palermo, en el barrio de Palermo Viejo. No voy a decir ni Hollywood, ni Soho, ni lo que se les ocurra. Palermo Viejo o el barrio sensible de Palermo, como yo lo conocí. Bueno, linda historia, ¿no? De recordarlo a Carlos, me acordé de eso, justamente. Bueno, un gran abrazo a los deudos y a los familiares del querido Carlos Sánchez. Bien, otros temas a las 4:16 que vamos a ir abordando es que un juez de casación le reclamó a Gustavo Hornos que renuncie a la presidencia de la Cámara de Casación Penal, el más alto tribunal. El vicepresidente primero, Alejandro Slocar, sostuvo que la renuncia era una forma de resguardar la representación del cuerpo y el gobierno de la jurisdicción, y afirmó que la actitud de Hornos compromete irreversiblemente la confianza del mandato. Otro de los temas judiciales, la causa por el espionaje macrista, volvió al despacho del juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé. El magistrado volvió a quedar al frente de la causa en la que se investigan maniobras de espionaje ilegal, supuestamente desplegadas por la Agencia Federal de Inteligencia durante la gestión de Cambiemos. La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de La Plata, que emitió una resolución en la que dispuso que el expediente volviera a manos del juez que la venía llevando, a pesar que éste hubiera terminado su subrogancia al frente del Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora, donde se encuentra radicada la causa. Seguimos con las repercusiones del discurso del presidente Alberto Fernández. Habló el diputado y presidente del PJ, José Luis Gioja, quien dijo que fue muy real porque mostró una radiografía de la actualidad. El diputado nacional y titular del justicialismo nacional expresó que el presidente hizo una muy buena radiografía de todo lo que se ha realizado, que es muchísimo. El diálogo del flaco Gioja con LB8 Nacional Libertador Mendoza.
Bueno, yo creo que fue un discurso que, además de cumplir con la formalidad constitucional, fue un discurso que era esperado, diría que era muy esperado, y nos quedamos con un discurso muy real, ¿no? Un discurso que fue muy explicativo de lo que pasa, muy explicativo de la realidad del país, ¿no? Hoy la Argentina está atravesando situaciones complicadas, ¿no? Esto de la pandemia que afecta al mundo, creo que es una complicación más que grande. Aquí hay que sumar el país que recibimos a partir del 2019. Me parece que el presidente hizo una muy buena radiografía de todo lo que se ha hecho, que es muchísimo. Y ahí podemos valorar cuán importante ha sido tener un presidente y un equipo de gobierno como el que tenemos, que realmente se puso a disposición de nuestra gente y puso en el centro de la agenda la defensa de los intereses de nuestro pueblo, ¿no? Creo que Alberto fue explicando cada una de las cosas que se hicieron, y también se explicó hoy muy bien cuál fue la actitud de un grupo de la oposición, ¿no?, que siempre ponía palos en la rueda, que de oponerse a la cuarentena, oponerse al barbijo, oponerse a todo, ¿no?, oponerse a la vacuna, denuncias penales contra la vacuna porque supuestamente estábamos envenenando. Bueno, cada una de estas cosas creo que tuvieron una explicación. Y lo más importante es el futuro, ¿no? Que yo creo que está lleno de esperanza, está lleno de fe también, de un presidente que promete y que cumple, ¿no? Con un programa que está establecido en el presupuesto nacional, en donde la obra pública ocupa un lugar importante y donde creo que se están dando los mejores pasos en la cuestión económica. Lo explicó muy bien el presidente, el salir de la deuda que nos atoraba, que nos asfixiaba, la deuda con bonista bajo legislación extranjera y bajo legislación local, y el arreglo con el Fondo Monetario que se viene, ¿no?
La palabra, escuchábamos del flaco José Luis Gioja, el diputado nacional titular del Partido Justicialista Nacional. Se suma a estos testimonios también el del senador nacional Maurice Clos, quien analizó el discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones parlamentarias en el Congreso y señaló que Argentina camina hacia un control de constitucionalidad. El diálogo con LRA 19, Nacional Puerto Iguazú.
A mí me gusta mucho lo que tiene que ver con el control de constitucionalidad. A mí me parece que el control de constitucionalidad difuso que hoy tiene la Argentina es negativo. Creo que no puede ser que un juez de cualquier instancia, de cualquier lugar del país, que tumbe una norma declarándote una inconstitucionalidad, de la norma que fuera y sea el gobierno que fuera, de la ley que fuera, y te paraliza todo. Y me parece que en muchos países ese control de constitucionalidad no es difuso, sino es concreto, y lo llevan adelante tribunales específicos. Y una vez que el fallo de ese tribunal determina la constitucionalidad o no de una norma, vale para todos. Y esto es fundamental entender, insisto, no con este gobierno, le ha pasado también al gobierno de Macri, le ha pasado a todos los gobiernos a lo largo de la historia. Cualquier gobierno o poder político que tome una decisión, ya sea por el Poder Ejecutivo, ya sea a través del Congreso, si cualquiera te dice esto es inconstitucional y te paraliza la situación, claramente se está trasladando el poder de decisión política a la justicia. Y a mí me gusta mucho esta idea de que Argentina camine hacia un control de constitucionalidad mucho más concentrado. Y me parece muy bien de que eso pueda ser hecho por un tribunal que tenga específicamente ese rol. La actual sí, jueza de la Corte, ministro de la Corte, Elena Hayton de Nolasco, ha trabajado y ha hecho mucha doctrina sobre esto, y me parece que es un buen avance. Y también me parece que es un buen avance que podamos tener un jefe de los fiscales que sea nombrado por el Congreso, con los acuerdos y las mayorías correspondientes en una nueva legislación, porque si no, hoy tenemos a alguien que ha quedado subrogando a quien se fue, y quien se fue sabemos que se fue víctima de tremendas presiones políticas. Por eso digo, acá hay una doble vara, y esa doble vara es para medir las acciones que llevó adelante un gobierno y las que lleva adelante otro gobierno. Ideal sería que no estemos en esta doble vara y que no sea la justicia en términos generales y a través de tantos elementos, la que esté dirimiendo la política cada rato. Yo soy de aquellos que creen que hay que judicializar muy poco la política.
La palabra del ex gobernador de Misiones y senador nacional, Maurice Clos, en diálogo con la radio pública de Puerto Iguazú. Otro concepto, el vertido por el diputado nacional Alberto Vivero. Más repercusiones del discurso del presidente Alberto Fernández en el Congreso y la valoración a los puntos mencionados con un retorno a la agenda de la campaña que la pandemia del coronavirus postergó durante el año 2020. Vivero dijo el presidente volvió a retomar esta agenda. El diálogo que mantuvo con LRA 17, Nacional Zapala.
Primero, la batería de herramientas que van a impulsar la recuperación económica que tanto necesitamos y que me parece que es urgente. Este pedido que a partir ya de la semana que viene aquí en la Cámara de Diputados se va a tratar el proyecto de ley de impuesto a las ganancias, que va a tener un impacto en más de 1.200.000 trabajadores y trabajadoras. En el caso de la provincia de Neuquén son cerca de 30.000 trabajadores y trabajadoras que van a ser alcanzados por esta que van a dejar de pagar impuesto a las ganancias, y que dentro de los 40.000 millones de pesos que va a tener como impacto esta medida, va obviamente a generar una fuerte reactivación a partir del incentivo al consumo, a partir de la vuelta de la pequeña changa en los barrios y demás. Creo que es una medida importante. De igual manera, lo que se incorpora a ese proyecto de ley, que es por un lado la recategorización, la moratoria amplia y con mucho periodo de gracia, y una serie de beneficios fiscales y crediticios para más de 350.000 monotributistas que también han sido afectados por el contexto de pandemia que nos atravesó. Y sumarle a eso una serie de anuncios que yo creo que son importantes, el tema de la declaración de emergencia en materia de servicios públicos, que por un lado va a avanzar en una desdolarización de las tarifas. El presidente mencionaba ayer que con el actual cuadro tarifario vigente, que fue el que diseñó el macrismo de manera dolarizada, en el mes de abril tendremos que aumentar el gas y la electricidad por encima del 150% en ambos casos, ¿no?
Sí, una locura.
Esto no va a suceder, las tarifas van a estar congeladas hasta este mes, y los aumentos van a ser más que moderados y más que criteriosos, entendiendo que el objetivo que tenemos es la recuperación del poder adquisitivo de nuestros compatriotas. Y por otro lado, un fuerte objetivo que es la necesidad de ponerle un coto a los aumentos de precios, a la especulación producto del desabastecimiento, porque si no, estamos en un contexto en el cual va a ser muy difícil poder atender el proceso inflacionario que se está llevando adelante.
La palabra del diputado nacional Alberto Vivero, 426. Subió una décima más la temperatura ahora, 20 grados 6 en Córdoba, humedad 90%, está lloviendo débilmente sobre la capital provincial, la visibilidad reducida a 8 kilómetros, máxima 29 grados. Bueno, se está cumpliendo con el pronóstico, lluvias aisladas, mayormente nublado el cielo por la mañana, tormentas hacia la tarde y por la noche mayormente nublado. Seguimos con esta temática, siguen las repercusiones por el discurso del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, y habló el licenciado en letras, docente universitario, periodista, escritor y querido compañero Carlos Caramelo, quien analizó el discurso del mandatario nacional y dijo que el presidente mostró un perfil valiente, sin salirse de su tono conciliador. El diálogo que mantuvo Carlos Caramelo con LRA 53, Nacional San Martín de los Andes.
Me parece que es un discurso que busca alcanzar como un perfil valiente, se propone como un discurso valiente, aunque sin perder el tono conciliador que ha mantenido permanentemente el discurso de Alberto Fernández, salvo en aquel famoso debate televisivo previo a las elecciones de 2019. Y digo conciliador porque, más allá de lo que observaran otros analistas, por supuesto de la oposición, no me parece ni que el discurso se kirchnerice, en el sentido que lo quieren decir, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ni que el discurso se kirchnerice, ni que salga a romper lanzas absolutamente con nadie. Tiene anuncios muy importantes y tiene también puentes muy importantes. El discurso tiene puentes muy importantes.
La palabra del docente universitario, periodista, escritor y licenciado en letras, Carlos Caramelo, también quien analizó el discurso del presidente Alberto Fernández, fue el embajador argentino ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, el docente y abogado Carlos Raimundi, al que calificó el discurso como muy bueno y oportuno, en ese tono que tiene Alberto de no sentirse parte de un enfrentamiento, como si estuviera en un ring, pero con mucha claridad, dijo a la hora de plantear las cosas. Seguí con mucha atención el discurso del presidente, la palabra de Carlos Raimundi en diálogo con LRA3, Nacional Santa Rosa.
Si yo tuviera que resumir, diría, profundizó dos grandes ejes que venía trayendo el gobierno. Uno, el de la asistencia del Estado, que había comenzado con anterioridad a la pandemia, pero que se tuvo que acentuar con la pandemia, una asistencia estatal que nunca va a ser suficiente porque indudablemente un país tan agobiado como el nuestro, como tantos países latinoamericanos, nunca alcanza lo que el Estado puede hacer. Uh-huh. Pero, evidentemente, un Estado que se nota que está al lado del que sufre, que comprende al que sufre, que se pone en la carne del que sufre, ya sea una familia con muchas carencias, o sea una pequeña empresa que no podría sobrevivir y el Estado no le hubiera pagado parte de los salarios de su personal.
Claro.
Y el otro gran es un acuerdo digno por la deuda, una deuda indigna contraída por quienes podrían declarados delincuentes si la querella criminal así lo determina, que lo único que hizo fue quitarle cientos de miles de millones de dólares al país sin compensarlo con una escuela, con una ruta, con un vacunatorio, con nada. Solamente lo que hizo fue ensanchar los bolsillos de los jugadores y de los endeudadores. Así que una deuda que va a haber que afrontar, pero sin que eso implique un ajuste como históricamente ha pasado con otros gobiernos, ¿no?
La palabra del embajador argentino ante la OEA, el querido amigo y compañero Carlos Raimundi, en diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa. De la mañana, 20 grados, decíamos 20 grados 6 en Córdoba, humedad del 90%, está lloviendo, lluvia débil sobre la ciudad, la visibilidad reducida por la lluvia a 8 kilómetros, la máxima 29 grados, se habla de lluvias aisladas por estas horas, mayormente nublado el cielo por la mañana, hacia la tarde tormentas, por la noche mayormente nublado. Estamos en Duplex, y lo recordamos, estamos en Duplex AM870, con LRA 338, Nacional Folclórica, FM 98.7, acá en Córdoba somos AM 750 y FM 100.1. Querida Sonia, ¿qué pasa en Buenos Aires? Contame.
Seguimos con 25 grados, una décima de temperatura. Claudio, 80% la humedad, cielo ligeramente nublado, esperando hoy, miércoles, una máxima de 29 grados con cielo parcialmente nublado.
Bueno, ¿tenemos algún mensajito? Contame.
No por el momento, pero convocamos, como siempre, a decir presente a través del 11-65-840-870 o a dejar un grabado en el 0810-222-0870.
Bueno, vamos a hacer un regalito acá musical como corresponde a esta hora. Bueno, hace muchos años, 20, confluyeron en un disco llamado A Dos Voces el genial Daniel Biglietti con Mario Benedetti, con Mario Orlando Breno, Hamlet Hardy Benedetti, así se llamaba Mario. Bueno, confluyeron en un disco llamado A Dos Voces, editado en el año 2000, y lo que vamos a escuchar ahora, si te parece bien, Sonia, es Declaración de Amor a Nicaragua. Daniel Biglietti, Mario Benedetti.
Libre sobre el cielo, aquellas nebulosas como hielos, son la pura apariencia del desvelo, del sueño que despierta en nueva mano, altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que ese signo es el sombrero en alto de Sandino. Debajo del sombrero están dos alas, por un pueblo de pájaros guardadas. Si hay riesgo, da el zanate campanadas, llamando amaneceres que nos tienten. No sabe el corazón que de repente no es él, todo cambió, nada es lo mismo. Es el sombrero en alto de Sandino. El amador se me rugama de ternura, más allá como un león y se apresura. Se Guatemala todo y se me hondura, y sube a una escalera tan labiana que el sol todo asombrado lo reclama. Le dice: corazón, vení, vení, vení conmigo. Es el sombrero en alto de Sandino. Todo parece casi seco en el planeta, en esta fragua, y sin embargo, Managua, 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 en Nicaragua, la vergüenza se quita las enaguas y se desnuda toda, toda, toda revelada. Diriamba que anda enamorada de ese volcán humano tierno como un niño. Es el sombrero en alto de Sandino.
Nicaragua ha sido esta vez invadida por su rotunda gana de ser pueblo.
Es nuestro americano el compañero, es nuestra la cabeza y la idea y el sombrero. Son nuestras las fronteras, los aceros, con que hemos de cortar tantos entuertos. Decirle más verdades a lo cierto, decirle más y más y más verdades a lo cierto. Que el amador se nos rugama de tan vivo, que el amador se nos rugama de tan vivo. Es el sombrero en alto de Sandino, es el sombrero en alto de Sandino, es el sombrero en alto de Sandino.
Se me pararon los pelos, Mamita querida, qué tremenda canción, qué tremendo fragmento. Escucharlo a Viglietti es realmente conmovedor. Ni que hablar esa participación pequeña, pero impactante también, de Mario Benedetti, ¿no? ¿Qué te pareció, Sonia?
No, tremendo, tremendo, tremendo. Qué linda conjunción. Bueno, obviamente Viglietti, uno de los mayores exponentes, ¿no? Del canto popular uruguayo.
Sí, claro.
Y esa perlita, yo diría perlita, esa joyita, ese rubí, ese diamante que es... escucharlo a Benedetti también en esta declaración me mató, me encantó.
Bueno, me alegro. Este es un disco para recomendar, se llama Dos Voces. Esto fue grabado por Daniel y por Mario allá por el año 2000, lo recomiendo para que lo escuchen entero, y van a terminar en algunos momentos quizás se van a desbordar de la emoción. Es muy fuerte escucharlo al maestro Viglietti, y ni que hablar cuando habla Mario. 4:38, está Dalila Cáceres en la operación técnica, le mandamos un abrazo a Dalila. Vamos a establecer la pausa, si te parece bien, Sonia.
Sí, claro, cómo no.
Vamos a ella.
Nacional, en todo el país, la radio pública.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrútala con Nacional.
4 de la madrugada, 38 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
RAC. Ranking Argentino de Canciones.
Hola, buenas, mi nombre es Emiliano y formo parte de la banda sanjuanina Mazunte. Les quiero compartir la siguiente canción, que se llama Transformando el Aire, que forma parte de nuestro primer disco Desfigura la Humanidad. Un saludo para la gente del RAC, gracias.
El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Un saludo a todos los compañeros de Radio Nacional, Claudio, Sonia y demás compañeros, y Pablo, somos más claros. Deseo que tengamos un buen día.
Vamos con los 30 segundos. Sonia, Claudio, buenos días. De acá desde Neuquén, siempre al pie del cañón, Andrés, en la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén. Acompañándonos y escuchando y siempre por la justicia y la verdad.
Muy buenas madrugadas, Sonia, Claudio, los estoy escuchando. En un buen día, mes de marzo, hoy es Pilar, provincia de Santa Fe, el enfermero Gaucho. Me gustaría que pasen algún tema de don Alberto Merlo, ¿eh? Hay tantos temas lindos que tiene don Alberto Merlo, tan argentino, tan criollo, tan patriota, que eso hace falta. Que tengan un buen día y los sigo escuchando. Muchísimas gracias.
Muy buenas madrugadas, Pollo, de Puerto Iguazú, les habla. Gracias, gracias por su programa, muy bueno, más con Patagonia, escuché la música muy hermosa. ¿Cómo hacen a cortar la madrugada? Ojalá que haya muchos programas así como ustedes. Siempre adelante. Fuerza, saludos.
Hola Claudio, hola Sonita, soy Carlos de Núñez. Bueno, el mensaje del presidente, más allá de que fue esperanzador, fue clarificador. Clarificó la verdad al pueblo argentino. ¿Eh? En dos puntos fundamentales que a mí me encantó, el tema de la deuda, ¿eh? El tema de la Corte Suprema, ¿eh? Clarificador por donde se lo mire. Y ahora el pueblo.
Ahí estábamos compartiendo entonces las voces amigas a través del 0810-222-0870, el amigo desde Neuquén, Andrés, el enfermero Gaucho, con su sugerencia, Alberto Merlo, Goyo, nuestro sereno de Puerto Iguazú, allí Carlos de Núñez, y Norma, nuestra amiga también, presentes en nuestra línea nacional, Claudio, y esos 30 segundos que muchas veces nos llenan de emoción, ¿no? Porque es lindo escucharlos también, como ellos nos escuchan a nosotros, cada uno con su tonada, cada uno desde su lugar y contándonos por qué y cómo son parte de nuestra madrugada.
Totalmente, y consecuentes oyentes que muchas veces quizás nos llaman porque están muy atentos a lo que decimos cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y hay días que llaman, otros días que ponen atención en la realidad o en los temas que vamos abordando a lo largo de 3 horas, pero desde ya sabemos que están permanentemente del otro lado del dial y agradezco muchísimo todas esas muestras de cariño permanente, diarias, de lunes a viernes. Un gran abrazo para todos los compañeros, compañeras, compañeres que se comunican a esta línea donde dejan el mensaje grabado, Sonia.
0810-222-0870.
Muy bien, muy bien. Acá el Chelo Ayala me dice, escuchando el Diario Nacional con Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de 3 a 6, desde Nacional Córdoba para todo el país, Nacional AM 870, Folclórica FM 98.7, y acá vemos al Chelo, sacó una fotografía que está escuchando la radio. Ya se está viniendo el Chelo para Maipú 555, desde el oeste del conurbano bonaerense. Ya en un ratito, ya en una hora y cuarto, van a estar haciendo el panorama nacional de noticias. Le mando un abrazo al Chelo. Espero que te haya gustado Canción de Amor a Nicaragua, Chelo. Bueno, después vamos a hablar, a ver qué opina el Chelo.
Seguramente bueno. Se lo va a comentar cuando hagamos el pase, Claudio.
Seguramente.
Arranca temprano el Chelo, ¿ya está en camino?
Sí, ya está en camino el hombre, ya está en camino. Sí, está bien. Sí, ya está en camino el hombre. Así que, más si viene del conurbano, es entendible, ¿eh? Es entendible que esté en camino. Porque uno nunca sabe qué sorpresa te depara en la autopista. Nunca sabe qué sorpresa te puede deparar. Vos lo sabés eso, Sonia, cuando has venido en coche.
Sí.
Así que,
sí, absolutamente.
Que a veces te llevas alguna sorpresita, venís tranquilita, o salís justamente antes porque te podés llevar alguna sorpresita y desviar el camino, ¿no? Muchas veces pasa eso. Los que viven, digo, en la ciudad de Buenos Aires y también gente como vos que vive en La Plata y que se traslada a Buenos Aires. Así que bueno, 4:47, contame cómo está el tiempo en Buenos Aires.
Tenemos el cielo ligeramente nublado, Claudio, por estos lados, la temperatura se mantiene, 25 grados una décima, 80% la humedad, y esperamos una máxima de 29 grados, con cielo parcialmente nublado.
Bueno, perfecto, vamos recordando, que bueno, hay luz roja, justamente. Se estaba refiriendo Carlos de Núñez al tema de la deuda, al Poder Judicial, y comenta Página 12, a través de Leandro Renú, que hay luz roja entre los generales del endeudamiento macrista, ¿no? Parece que Bullrich y exministros de la administración macrista han justificado, es increíble estos tipos, han justificado su pacto con el FMI tras la querella que anunció el presidente Alberto Fernández. El macrismo midió el rechazo social a su política de deuda y salió a defender el crédito para evitar daños electorales. Salieron a defender que lo indefendible. Salieron a defender lo indefendible estos tipos, ¿no? La presentación de una querella criminal, dice Página 12, contra los responsables del endeudamiento con el FMI en la era Cambiemos, anunciada por el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones legislativas, forzó a la oposición a cambiar de agenda y centrarse en contrastar la idea de un crédito leonino y de carácter netamente geopolítico. Tras los dichos del presidente, los economistas de Mauricio Macri, exministros y hasta la titular del PRO, la Bullrich, se dedicaron a explicar por qué se decidieron a tomar 44 mil millones de dólares. Casi al instante recibieron un mensaje del gobierno vía una ponencia detallada del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, que calificó al endeudamiento totalmente irresponsable. Totalmente de acuerdo con Culfas. El endeudamiento macrista fue totalmente irresponsable. Así, bueno, salieron a defender lo indefendible el exministro de Economía, Hernán Lacunza, sucesor de Nicolás Dujovne, que está guardadito, que no dice nada, tomador del crédito fue Dujovne, Guido Sandleris, el ex titular del Banco Central, y Luciano Laspina, legislador y economista del espacio. Después se plegó la Bullrich, que aseguró que no vamos a dejar que este gobierno haga un juicio tipo soviético. No, es impresentable la Bullrich, ¿eh? No vamos a permitir que se haga un juicio tipo soviético, es algo increíble. Y adelantó que vamos a defender las cosas que hicimos. ¿Qué van a defender? Si dejaron el país en campo minado, lo arrasaron al país, Bullrich. ¿Qué vas a defender? Por favor, realmente es deleznable la actitud de estos tipos. Están nerviosos realmente, están nerviosos estos tipos. Y Dujovne, como yo recién apuntaba, y esto lo dice también el colega Leandro Renú, Dujovne sigue en el ostracismo desde el 18 de agosto del año pasado, cuando se fue de la cartera. Cuentan que, a diferencia de sus colegas, no quieren repetir el error de criticar a los que gestionan, y trata de evitar a los medios. Para los que sí se volcaron a explicar en Twitter, hay dos versiones. La pública, que aduce a que el préstamo era la única forma de cubrir el déficit fiscal y pagar deudas pasadas, y la privada, aquí comentan que las decisiones de política económica no pueden ser judicializadas, y citan como antecedente un caso paradójico, las denuncias que su propio partido hizo contra el kirchnerismo por la venta de dólar futuro, una defensa natural ante una querella que busca a los responsables de una gestión de deuda que condicionó a generaciones. Bueno, después a ese respecto se va a referir justamente el ex titular del Banco Central y el ex titular del ANSES. En un ratito vamos a poner el testimonio que habla del juicio del dólar futuro. Me refiero a Alejandro Vanoli, quien fue ex presidente del Banco Central, quien se refirió a la causa dólar futuro, que dijo que, como sabemos todos, fue una causa armada con recortes de diarios. Esa es la verdad. Lo que dijo Vanoli es cierto. La causa del dólar futuro fue armada con recortes de diarios. Es decir, se cae por todos lados. Es otra de las mentiras macristas, ¿sí? Es decir, yo no sé qué salen a defender los macristas, que endeudaron el país hasta la coronilla. A ver, hay 150 mil millones de dólares de deuda, eso es lo que nos dejó el macrismo. ¿Qué salen a defender, muchachos? Si se sabe perfectamente que los 44 mil millones de dólares que les dio el FMI, violando todos los estatutos, era para la reelección de Mauricio Macri. Era para apoyar la reelección de Mauricio Macri. ¿Dónde fueron a parar esos 44 mil millones de dólares? Lo fugaron. Lo fugaron. Toda guita fugada. ¿Qué defienden? La verdad, son impresentables. Bullrich, sos impresentable. Sos impresentable. Ya no sabés qué decir. Ya no tenés argumentos. Se te cae todo el relato, Bullrich. La verdad. No sé qué más vas a decir. No tienen vergüenza estos tipos. No tienen vergüenza. Están exaltados, claro. Están exaltados. Están nerviosos. Están nerviosos. La ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederick, está en el Calafate y aprovechó la visita para reunirse con las fuerzas de Gendarmería Nacional y reconoció el trabajo durante la pandemia de coronavirus. La ayuda fue muy importante en un lugar que estuvo muy comprometido el año pasado. El diálogo de Frederick, ministra de Seguridad de la Nación, con LRA 23, Nacional Lago Argentino.
Ustedes realizaron durante los momentos más críticos de los contagios en el año 2020, fue muy comprometida, muy articulada con las autoridades locales y provinciales de esta provincia, lo sabemos por el intendente, por la gobernadora, por su ministro de Seguridad, y yo quería aprovechar estas pocas palabras para agradecerles muchísimo el trabajo que realizaron, para reconocerles el esfuerzo que significa en este rincón tan frío del país, aunque hoy el clima, la verdad que nos acompaña, por el servicio que realizan y realizaron a la población, que fue muy importante para contener la circulación de personas en un lugar que sabemos que estuvo seriamente comprometido durante algunos meses del año pasado. Así que reconocerles y felicitarles esa tarea extraordinaria que realizaron y también las otras tareas que vienen realizando desde antes, que las siguen realizando, que también se han visto modificadas porque hay menor circulación que la habitual, pero no obstante, ustedes están siempre presentes, controlando que no se produzcan y preveniendo también toda una serie de infracciones y delitos que ocurren normalmente en esta región del país. Así que mis palabras son de agradecimiento en nombre de todo el Ministerio, del Gobierno Nacional, y también sabemos que las autoridades de la provincia y las autoridades locales están también agradecidas por el trabajo que vienen realizando.
La palabra de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick. Bien, vamos ahora con el testimonio de la secretaria parlamentaria, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, que destacó el mensaje del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa y expresó: fue un discurso positivo donde no solo rindió cuentas, sino que propuso 40 proyectos de ley para que trabajemos en todas las órbitas. También agregó: la justicia que falla no está capacitada en materia de género. El diálogo con Nacional Buenos Aires.
Sí, a veces cuando leo el tema de la confrontación y que hablan los títulos de los diarios o de algunos diarios de hoy y van con eso, la verdad que siento que se plantea la palabra confrontación cuando se intenta debatir temas que en la Argentina están cristalizados y que tienen que ser de esa manera, tal cual le sirven a algún sector. Parece que no es una confrontación lo que él plantea, es llevar una discusión a fondo sobre una justicia que está absolutamente politizada y que, por otro lado, a veces no llega a dar las respuestas a tiempo, como en el caso de los femicidios, y que necesita democratizarse, ¿no? Vemos fiscales acusados vinculados a espionaje ilegal y que no tienen ninguna sanción, o jueces que visitaban al expresidente Macri antes de dar un fallo y está registrada la entrada a la Casa Rosada y no hay ninguna sanción, y vemos un abuso de las prisiones preventivas. Bueno, todas esas cosas me parece que las tenemos que discutir, y él nos planteó ayer que hagamos un control cruzado sobre el Poder Judicial desde el Poder Legislativo. No está él haciendo ningún abuso de su autoridad, muy por el contrario. Dice a la legislatura, ustedes en la Constitución Nacional, está previsto, pueden hacer un control cruzado, háganlo y debatan los temas, que es lo que la oposición argentina no quiere discutir, cuestiones que la gente tiene que saber, que los jueces no pagan ganancias, que la gente que está, los jueces máximos de la Argentina, no muestran sus declaraciones juradas. Bueno, estas cosas me parece que son cosas que necesitamos todos saber y que de una buena vez por todas discutirlas.
La palabra de la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez, 457. Bueno, se está anunciando la construcción de centros territoriales de políticas de género. Habló la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta.
La idea es que trabajen cada uno de esos centros, el municipio, la provincia, la nación y también organizaciones, así que hay que ser un espacio en donde también se encuentren las políticas públicas.
El gobernador Kicillof lanzó el plan Comprá Más Cerca en el partido de Malvinas Argentinas para fomentar el consumo en los comercios de barrio y cercanías y criticó a las grandes cadenas de supermercados que no fijan los precios por los costos, sino a través de un algoritmo que les fija cuánto van a ganar. El audio informativo.
Axel Kicillof presentó el programa Comprá Más Cerca. El gobernador bonaerense reiteró que su administración busca mejorarle la vida a los bonaerenses y cuidarles el bolsillo. El mandatario encabezó un acto en el partido de Malvinas Argentinas, acompañado por el intendente Leonardo Nardini, el ministro de Producción, Augusto Costa, y la secretaria de Comercio Exterior, Paula Español. El programa propone una canasta de 23 productos de alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza a precios razonables, basados en el acuerdo de precios mayoristas del gobierno nacional, que se renovarán cada 3 meses.
Y ahora vamos con la palabra del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Tenemos que apostar a que el gobierno mire la costa del Uruguay, lo dijo el mandatario correntino al visitar Paso de los Libres para dar por inaugurado el ciclo lectivo 2021. Vamos a escuchar la palabra del mandatario correntino a través de LT12, Radio Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres.
Vamos a estar inaugurando otro más, que es el tercero, estamos haciendo 3. Después vamos a recorrer otras obras educativas que tienen que ver con lo que va a ser el terciario, que es un edificio enorme que estamos inaugurando seguramente en breve tiempo. Abajo estamos inaugurando y trabajando con una subsede. Bueno, ahora si nos acompañás te vas a dar cuenta. Después estamos mejorando todo lo que es el correo, lo que es economía del conocimiento, que es lo que viene en el mundo, ¿no? Así que bueno, trabajando, intensificando la visita por libre. Vamos a estar recorriendo, inaugurando escuelas en la costa del río Uruguay, que muchas veces, cuando uno está del otro lado del Paraná, por ahí es postergado, pero nosotros justamente queríamos arrancar en Libres, estuvimos hace poco tiempo en Montecaseros, pero tenemos que seguir apostando a que la provincia esté más unida, más junta, que el gobierno provincial mire más a la costa del Uruguay, y bueno, así que presente, contento con ello.
Segunda hora del Diario Nacional, 5:00 a.m, tiempo de síntesis informativa, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. La CGT propuso más cambios a la reforma del impuesto a las ganancias. Luego de la reunión se supo que podrían quedar eximidos también del gravamen, el aguinaldo, las horas extras, el bono por productividad y los gastos de guardería y educación. Asimismo, Sergio Massa le pidió a los sindicalistas que participen del debate en comisión del proyecto del oficialismo que sube a 150.000 pesos el mínimo no imponible. El gobierno anunció la construcción de 14 centros territoriales contra la violencia de género. En esta primera etapa, los centros estarán en las localidades bonaerenses de Morón, La Plata y Quilmes, y en las ciudades capitales de La Rioja, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán y Catamarca. Otros se asentarán en Posadas, Río Gallegos, Ushuaia y Resistencia. Se trata de un proyecto conjunto elaborado por los Ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y de obras públicas.
Deportes.
Fútbol internacional. Boris Johnson sueña con tener su mundial. Estamos muy interesados en tener al fútbol de regreso en casa en el 2030. El Premier de Gran Bretaña mostró su apoyo a la candidatura. Al mismo tiempo, la Federación Inglesa anunció que invertirá 4 millones de dólares para promover una candidatura conjunta con Irlanda y otras tres naciones para llevar la Copa del Mundo al Reino Unido en 2030. Es la casa del fútbol, es el momento correcto, indicó el primer ministro inglés. En informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Tránsito.
La ruta 16 desde Salta a Montequemado, habilitada sin inconvenientes, al igual que Paraje Consuelo, a Villa Matoque, Boquerón, por Ripio, por tareas de reparación. Máxima 40 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Corrientes, la actual temperatura es de 27 grados 6 décimos, con una sensación térmica de 29 grados 8 décimos, humedad 69%, el cielo está nublado. En Buenos Aires, la actual es de 25 grados 1 décima, 80 es el porcentaje de la humedad, el cielo está ligeramente nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Pasó otra hora, del día. Seguís en el Nacional, la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Algún día verás que me voy a morir. Amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir. Amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, 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 amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: amándote, mi vida, mi amor.
Los aplausos, otro de los claros exponentes del canto uruguayo. Claudio, aquí lo teníamos a Jaime Ross con Amándote, abriendo la hora. Y esto lo tengo que contar.
Muy
porque
bien.
Vos hace un ratito pusiste en el aire esa declaración de amor a Nicaragua bellísima, ¿no?
Sí,
por
claro.
Benedetti y Benedetti, uruguayos ellos también.
También, claro.
Cuando comenzó el programa, que le mandé la lista de música de hoy a Gastón, seleccionada de la que nos mandan los compañeros de discoteca, justamente sí. Uno de los temas que estaba previsto era este, ¿no? Amándote, por Jaime Ross. También otro uruguayo. Digo, qué sintonía y qué empatía, muchas veces sin ponernos en contacto antes, cuando armamos el programa o cuando pensamos en cuál es la música que con la que podemos acompañar una madrugada diferente. Y creo que esa conexión está bueno también compartirla con los oyentes, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Y hoy una madrugada bastante latinoamericana, ¿no? En todo caso, rioplatense, pero ahora va a ser latinoamericana en un rato porque voy a dar una sorpresita ahí cerca de las 5:30, 6:20. Ya después te vas a enterar.
Bueno, me quedo expectante. Mire que recién comienza la hora, Claudio.
Sí,
vamos despertando a los de las 5, arriba todo el mundo, que se viene el último tramo de nuestro diario nacional.
Exactamente. Bueno, acá Maxi desde Paraná nos dice: buenas noches, Diario Nacional, Sonia y Claudio. Con aliviada esperanza vemos cómo varias figuras políticas del campo nacional y popular crecen y se afianzan en la gestión diaria. Del otro lado, el fango, lo bajo y abyecto de las prácticas traperas dejan en evidencia lo obvio. Depende de nosotros, el pueblo, a quien apoyamos. No nos equivoquemos. Gracias por vuestra compañía. Abrazos de Maxi desde Paraná, Entre Ríos. Querido Claudinho, fugaron 86.000 millones en realidad. Sí, fugaron 86.000 millones. Es cierto. Pero en total fueron 150.000 millones de dólares que nos dejó de deuda el macrismo. Recuerda que la deuda, me dice Juan Sebastián, comenzó con emisiones de bonos, claro, que bicicleteaban con Levax, y luego cuando les cortaron el chorro de guita, los prestamistas privados fueron al fondo a pedir 57.000 millones, de los cuales recibieron 44.000, y siguieron financiando con ellos la fuga de capitales, que algún día llegó a ser más de 4.000 millones. Se fugaron 86.000 millones, sí, exactamente, 86.919 millones, y duplicación de la deuda total en 150.000 millones de dólares. Este mensaje nos envía Juan Sebastián Domínguez Andreu desde Lanzarote. Muy buen apunte del querido Juan Sebastián, que me dice Claudinho. No sé por qué me lo dirá, pero él me dice Claudinho. Será porque ponemos algo de música de Brasil siempre, ¿no? Pero hoy no. Hoy vamos a dejar Brasil de lado. Hoy nos hemos dedicado, así sin saberlo, con Sonia de Uruguay. Y después nos vamos a dedicar a otro país. A otro país, quiero, ¿eh? A otro país querido, muy caro a nuestros afectos de raíces latinoamericanas y afroamericanas. ¿Sí? Bueno, seguimos con... no sé si tenés algún mensaje vos, Sonia, perdona. Me iba a ir a la noticia, pero te escucho si tenés algún mensaje.
Tenemos algunos por aquí, Claudio, que han llegado a través de nuestro WhatsApp mientras preparamos el mate para acompañarlos en este tramo. Buenas madrugadas, compañeros. Excelente su trabajo, nos dicen por aquí. Sigan así, no cambien nunca. Soy Cristian, camionero. Les cuento que ayer estuve por Córdoba, entré a un negocio a comprar para comer y estaban sintonizando Cadena 3. Me dio impotencia por todas las mentiras que escuché. Sigo en viaje para Buenos Aires. Ustedes hacen más placentero mi recorrido. Un beso a Cristian, entonces, ¿eh? Camionero que nos va escuchando, Claudio.
Bueno, abrazo grandote, Cristian querido. Buen viaje, ¿eh? Buen viaje y cuídate mucho.
Buenos días, Sonia, que tengas un buen miércoles junto a Claudio. Saludos desde el sur, desde la Cuenca Carbonífera, 28 de noviembre, provincia de Santa Cruz. Los saluda Santiago. Abrazo para él también. Otro que llega de la Patagonia. Buenos días, Claudio, Sonia, los escucho siempre. Me colman de felicidad todas mis madrugadas. Un abrazo para ustedes. Soy Mauricio, de Neuquén. Por aquí también saluda Graciela, desde Mendoza. Se está sumando a nuestro diario.
Muy bien.
Buen día, compañeros. Vergonzosa la entrevista de Novarecio Stornelli en A24. Dos caraduras. Rubén, el pana de Catán.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Y Stornelli sigue hablando. Y además... hizo una declaración en tono amenazante, Stornelli. Stornelli no puede amenazar a nadie, primero porque está doblemente procesado. Recordemos que fue citado 9 veces por el juez federal Alejo Ramos Padilla y no concurrió, hasta la 9ª vez no había concurrido nunca. Es decir, desobedeció al juez federal, al entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Es un cara dura, Stornelli, que si tuviera un poco de dignidad, Stornelli estaría renunciando. Ahora digo, ¿el procurador general Casal no le va a llamar la atención al señor Stornelli, que sigue hablando sandeces por ahí en un acto de total irresponsabilidad y además con frases amenazantes? No tiene derecho a nada usted, Stornelli, tiene que callarse la boca, fiscal, que bastante papelón hizo durante los 4 años del macrismo. Bastante papelón hizo usted, señor Stornelli, durante los 4 años del macrismo. Sería bueno que prudentemente cierre esa bocota. Y bueno, Novarecio, bueno, no voy a opinar sobre el señor Novarecio. Te escucho, Sonia.
Buen día, amigos de Radio Nacional, escuchando nuestra voz, la de los que queremos nuestro país. Abrazos, Juan Bren de San José, departamento Colón, en la provincia de Entre Ríos.
Muy bien.
Graciela nos dice, cuando muere un famoso se lo recuerda con cariño, se recuerda su trayectoria, se saluda a sus familiares. Han muerto más de 50.000 argentinos anónimos. ¿Quién los homenajea? ¿Quién saluda a sus familiares? ¿Quién pide una oración por ellos? Parecen ser solo un número que crece día a día. Saludos, dice Graciela. Y yo a propósito quiero mencionar, Claudio, de esto que nos dice nuestra compañera de Mendoza, que estuve ayer volviendo a escuchar el discurso, ¿no?, del presidente Alberto Fernández, porque habían sido casi 2 horas, algunas cositas me había perdido y lo volví a escuchar todo completo. Después, pegadito, porque como lo encontré en un canal de YouTube, salió una entrevista, en realidad un programa que hace en un canal de cable Alfredo Leuco. Sinceramente, escuchar el nivel de agresión, hablando de que Alberto había hablado de un país que no existe, del país del no me acuerdo, aludiendo a María Elena Walsh, y con una ironía, con un grado de soberbia realmente detestable. Y además, hablando de esto que decía nuestra compañera de Mendoza de los muertos por COVID, que parecen ser números, escuché a la Nata también diciendo que Alberto no había mencionado en su discurso a los muertos por COVID. Y bueno, justamente busqué el pedacito, ¿no?, en el que justamente Alberto menciona 2 o 3 veces
exactamente
a los fallecidos, a su solidaridad con los familiares.
Exactamente.
No fueron números. Entonces digo, esta gente, ¿qué miró? Miró este discurso, escuchó este discurso y continúa defendiendo lo indefendible, porque hablaba de quién era, cuál había sido el gobierno más fraudulento, si el de Macri o el que estamos transitando.
Qué bárbaro, no, son realmente impresentables,
Yo impresentables. Realmente no daba crédito a lo que estaba escuchando.
No, son impresentables. Leuco, impresentable, la Nata es impresentable. Siguen con ese discurso de odio, de incitación, incitan al odio y a la violencia permanentemente. El discurso de Leuco, que está pagado ahora por el diario La Nación, con La Nación Más. La Nación Más dejó de ser
en
un...
En ese canal era el programa.
Bueno, por eso digo. La Nación Más es un canal del diario La Nación, que sabemos muy bien que ahí Macri puso mucho dinero. Ahí hay un proyecto político. El mismo Vila, Daniel Vila, dueño del Grupo América, en diálogo con Fontevecchia, dijo que detrás del canal La Nación hay un proyecto político, que es el del señor Macri. Entonces, estos tipos son impresentables. Leuco es impresentable, la Nata es impresentable, con ese discurso cargado de odio, incitando permanentemente la violencia. Se dedican a la violencia verbal. Se dedican ellos a profundizar la grieta permanentemente. La verdad que no sé más ya qué opinar de esta gente. Realmente son deleznables, son execrables. Ahí me enteré que parece ser que el señor La Nata fue internado en la Fundación Favaloro con síntomas de COVID, ¿sí?
Sí.
En las últimas horas.
Sí, lo leí, estaba en observación porque había presentado síntomas y bueno, estaba esperando el primer testeo, los resultados. Pero realmente, Claudio, ¿Sabes qué es lo más triste? Que hay gente que les cree, hay gente que sostiene esos argumentos que en realidad no son tal porque no existen.
No existen, no existen. Siguen cayendo en la mentira permanente.
Sí. Y mencionar que el discurso de Alberto estuvo lleno de falacias, estuvo lleno de agresión, incitando en lugar... En un momento ironizó Leuco sobre eso de... que mencionábamos ayer, ¿no? Que dijo Alberto que quería ser recordado como el argentino que sembró la semillita de la unidad. Si quiso hacer el poeta hablando de la semillita cuando lo único que hizo fue atacar a los medios opositores y a los jueces, pero de una manera tan agresiva que realmente a mí, como trabajadora de medios, me molestaba y me irritaba también verlo y escucharlo.
Bueno, Leuco algún día va a tener que rendir cuentas, tanto Leuco, La Nata, como tantos periodistas de los medios dominantes van a tener que rendir cuenta alguna vez por qué blindaron tanto a un gobierno que se dedicó a fugar más de 86 mil millones de dólares, que se dedicó a invertir, a hacer sus grandes negociados con las autopistas, con el Correo Argentino. Algún día se va a tener que declarar, Leuco, va a tener que declarar y explicarle al pueblo por qué defendió a un gobierno que arrasó con todos los cimientos republicanos de la Argentina, como el macrismo, que arrasó con todos los derechos civiles, que atropelló los derechos laborales, que echó a miles y miles de trabajadores, que provocó la deuda externa más grande de la Argentina, 150 mil millones. Va a tener que explicar, Leuco, por qué defendió a un gobierno, el macrista, que cometió el mayor latrocinio que se recuerde contra la República Argentina en toda la historia, ¿sí? 150 mil millones de dólares de deuda y 86 mil millones de dólares que fugaron al exterior, más los vínculos del señor Macri y de todo su equipo en guita que invirtieron en paraísos fiscales o guardadas en paraísos fiscales. Van a tener que rendir cuenta de todo eso. Van a tener que rendir cuenta del multipréstamo de 44 mil millones de dólares del FMI, y dicho sea de paso, el FMI que violó todos los estatutos para darle esa plata a Macri para la reelección. Va a tener que rendir el señor Leuco cuentas por qué blindó tanto a un gobierno que terminó con todos los cimientos de la Argentina. Va a tener que explicarlo, Leuco, gran mentiroso, gran fabulador y pregonero del odio y la mentira, el señor Leuco. Bueno, 5:20 de la mañana, querida Sonia, acá me está mandando un gran saludo el querido amigo, pucha, che, no lo encuentro, el querido amigo Julio Reta, me dice, qué lindo escucharte en vivo. Pobre Stornelli, me dice Julio Reta, justo llegué al programa y pasaste a Jaime Ross, pura casualidad. Claudio, estás haciendo un gran trabajo nacional, llega a lugares impensados. Qué bueno sería me decía más laburo. Me decía más laburo el querido Julio Reta. Bueno, gracias, Julio. Gracias, querido Julio. Me decía más laburo. Bueno, gracias, Julio. Bueno, estamos teniendo mucho laburo, afortunadamente. Te agradezco enormemente, querido Julio Reta, querido amigo, que se ha despertado ahora y está escuchando el Diario Nacional. Vamos a seguir con la agenda periodística, y lo decíamos hace un rato, Sonia, Alejandro Vanoli, ex presidente del Banco Central, comentó que el dólar futuro es una causa armada con recortes de diarios. El ex presidente del Banco Central y ex titular del ANSES se refirió a la causa de dólar futuro en la que se encuentra procesado junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, quienes fueron embargados por 15 millones de pesos. Vamos a escuchar a Alejandro Vanoli el testimonio que en diálogo con Nacional Buenos Aires.
A ver, la causa es absurda por donde se la mire, sí. Pero hay un hecho que vos lo mencionaste y que es importante. Nosotros pedimos una pericia contable y la Cámara dispuso esa pericia donde estaban peritos de parte, o sea, peritos de cada uno de los imputados, y peritos oficiales que son de la Corte.
Correcto.
Es una pericia de 81 puntos donde muy claramente queda en claro que no hubo pérdida patrimonial, que no hubo perjuicio, que no hubo delito. Así que, verdaderamente, si hay un poco de justicia, lo que Casación debería disponer es el sobreseimiento y el archivo de las actuaciones, porque claramente fue una causa armada con recortes de diarios,
claro,
de algunos periodistas y expresidente de Banco Central, que bueno, después fueron ministros en Cambiemos.
Ahí está la palabra de Alejandro Manoli de cara a un nuevo pedido de audiencia pública para este jueves 4 de marzo por parte de los imputados. Manoli, ex titular del Banco Central, explicó que una pericia contable requerida por la defensa arrojó que no hubo pérdida patrimonial ni delito, por lo que consideró que si hay algo de justicia, casación debería dictar el sobreseimiento y el archivo de las actuaciones. Una causa inventada con recortes de diarios, ¿sí? Mucha razón tiene Manoli ahí. Endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, Daniel Balmaggia recordó la denuncia que le hizo a Macri. El abogado recordó en diálogo con el querido Darío Villarruel la denuncia que le realizó Mauricio Macri y al exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en el marco del endeudamiento realizado durante la gestión de Cambiemos y el préstamo del FMI. Analicé a todos los que intervinieron en la negociación y fueron maniobras premeditadas y acciones deliberadas que simularon políticas de Estado durante el macrismo, expresó Balmaggia.
Yo hice dos denuncias, una por el tema Vicentín, esa sí tuvo repercusión, pero por el tema del endeudamiento externo, absolutamente hubo silencio radio, no lo levantó ningún medio, ni ningún medio, digamos, de los que podríamos llegar a decir que son más objetivos y que no están dentro del aparato propagandístico, digamos, que tenía en ese momento el gobierno de Macri, que, bueno, sigue operando en la actualidad, ¿no?, a través de Lowhar. Lozano había iniciado unos meses antes una denuncia penal, también por el tema del FMI. Se circunscribía solamente a analizar las variables económicas del endeudamiento con el FMI solamente, y le decía al juzgado, bueno, investiga a ver si hubo irregularidades, porque hubo una serie de cuestiones, por ejemplo, que se pidió el empréstito con el FMI sin la autorización y la intervención del Congreso. Yo tomé, digamos, esas variables económicas y me puse a analizar las conductas y los antecedentes de todos los que intervinieron en la negociación con el FMI, y noté que, digamos, todo el tema del endeudamiento con el FMI fue como consecuencia de la política deliberada. No quiero meter política, en realidad, porque, digamos, no fue una política, fueron acciones coordinadas, delictivas, que están tipificadas en el Código Civil, simuladas a través de políticas de Estado.
La palabra del abogado Daniel Balmaggia, quien recordaba la denuncia que le hizo a Macri a propósito del préstamo del Fondo Monetario Internacional, el multipréstamo. Vamos ahora a acuerdo en Chubut. Los docentes iniciaron las clases presenciales. Luego de 3 años de conflicto docente, la provincia comenzó el ciclo lectivo con las y los estudiantes en las aulas. La periodista de Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, Silvia Aragón, explicó el acuerdo que firmaron el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y el gobernador Mariano Arcioni.
Finalmente podemos decir que felizmente comenzó el ciclo lectivo aquí en la provincia del Chubut. Es un inicio gradual, con el regreso a las aulas en principio de los chicos que cursan los últimos años de cada ciclo. Tengamos en cuenta que veníamos de casi 3 años de conflicto, donde no había una continuidad pedagógica, donde los chicos no tenían la cantidad de días suficientes o al menos los previstos en el calendario escolar. Y luego de que se firmara un acuerdo la semana pasada entre el gobierno provincial y los distintos gremios que representan a los trabajadores de la educación y a los auxiliares, se llegó finalmente a este acuerdo, del que también formó parte el propio ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. El gobierno se comprometió a saldar parte de la deuda que tiene con los trabajadores, los atrasos salariales que tiene, y se terminó de completar el pago del sueldo anual complementario del 2020. Este fue, en principio, el acuerdo que permitió destrabar este conflicto, y se ha también establecido una mesa de seguimiento donde también se van a estar analizando los objetivos planteados y otros puntos todavía que restan resolver.
Ahí escuchamos a la colega de Radio Nacional Comodoro Rivadavia, Silvia Aragón, digo bien, que explicó el acuerdo firmado entre el gobernador Mariano Arcioni y el ministro de Educación Nicolás Trota, que permitió el comienzo del ciclo lectivo 2021 en la provincia de Chubut. Seguimos con la presencialidad en la República Argentina, nos vamos de Chubut a Corrientes. Habló la ministra de Educación de esa provincia, Susana Benítez, al señalar que inaugurar estos jardines es cumplir un sueño de la comunidad educativa, refiriéndose a la inauguración de 3 jardines de infantes en Paso de los Libres. El diálogo con LT12 Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres.
Un anhelo, un deseo, una aspiración de toda la comunidad educativa, que hoy es un sueño que se ha hecho realidad y que justamente pueden nuestros directivos, docentes y los niños empezar la presencialidad segura con un edificio tan hermoso. Parecía lejano, parecía imposible, parecía que era un camino al cual no podríamos llegar y sin embargo hemos llegado, estamos aquí, las escuelas de la provincia han abierto sus puertas para regresar a la presencialidad segura y como estoy diciendo en cada uno de los actos, el reconocimiento a los directivos, a los docentes, a la comunidad educativa, todo que en el 2020 ha hecho un trabajo magnífico, ha hecho un trabajo distinto, porque desde la ausencia en las aulas, pero con clases todos los días para nuestros alumnos. Hoy la presencialidad segura nos demanda el conocimiento de un protocolo, la aplicación de un protocolo, el respeto de un protocolo, pero estoy convencida, segura y con esperanzas de que estando todos juntos como estamos, aunque mantengamos el distanciamiento de 1.5 metros, vamos a llegar a estos grandes objetivos, que es que nuestros hijos, nuestros chicos, tengan clases presenciales.
Ahí escuchamos la palabra de la ministra de Educación de Corrientes, Susana Benítez. Seguimos ahí en Paso de los Libres, donde habló el viceintendente de aquella localidad, Marcelo Cuevas, quien celebró la inauguración justamente de estos jardines de infantes realizados por el gobierno nacional y el provincial para dar respuestas a larguísimas demandas desoídas por distintas gestiones en Corrientes. Marcelo Cuevas dijo, estas obras son respuestas a deudas de muchos años. El diálogo también con Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Sí, sin ninguna duda, hoy lo manifestaba también nuestro intendente, la verdad que se están pudiendo cumplir, se están pudiendo hacer estas obras que eran tan necesarias para Paso de los Libres, ¿no? Son deudas de muchos años, donde muchos establecimientos compartían las aulas, todavía está ocurriendo esto en varias escuelas en Paso de los Libres, y bueno, que se vayan solucionando y que tengan sus propios establecimientos cada una de las escuelas, creemos que es muy importante, ¿no? Así que, así como también la reparación de las nuevas de escuelas como la 477, que vemos que realmente era una escuela que estaba totalmente destruida, ahora vemos que se está reparando, que se está haciendo el techo, que se está arreglando el tema del agua. Creemos que es importante todas estas cuestiones que hacen a la educación y a la seguridad principalmente de nuestros hijos.
Y vamos recorriendo el país, porque esto es una recorrida periodística por todo el país. De Corrientes nos vamos al norte argentino, a la provincia de Jujuy, y ahí habló el intendente de La Quiaca, Blas Gallardo, en el aniversario 114 de la ciudad. Blas Gallardo señaló que se realizará en La Quiaca la instalación de redes de agua en 3 barrios y la terminación del Corredor Verde, 2 obras incluidas en el marco del programa Argentina Hace. Señaló, la nación está presente en La Quiaca. El diálogo con LRA 16, Nacional La Quiaca.
Fue un año que hemos vivido de alguna manera un encierro, cuidándonos, aislándonos. Es importante volver a encontrarnos. Nos queda paso todavía en que trabajar con la frontera, con nuestros hermanos de Bolivia, lo cual siempre vamos a estar atentos, nos une muchísimas cosas y estamos en eso. Nos enteramos recién de un decreto también a nivel presidencial, pero bueno, ojalá podamos abrir momentáneamente un corredor comercial para poder controlar a toda la gente que transita en esas líneas. Firmado ayer con los vecinos el hecho de incorporar y trabajar conjuntamente con agua potable, la factibilidad de un servicio tan esencial como es el agua, en 3 barrios, también estamos presentes y dos proyectos de nación que empezamos hoy, ya que tiene que ver con la terminación de la ciclovía, el corredor verde que lo llamamos. Ojalá podamos hacer un cerramiento también de esa ciclovía dentro de la ciudad, y una plata banda que va a quedar linda ahí en Avenida San Martín, que también es un proyecto Argentina Hace, o sea, bueno, importante, nación presente en la ciudad de La Quiaca también.
Ahí hablaba el intendente de La Quiaca, Blas Gallardo. Bueno, la gente, los compañeros, los colegas de LRA 8 Nacional Formosa nos comenta que el gobernador Gildo Insfrán, al brindar su mensaje ante la legislatura provincial, destacó que luego de casi un año de pandemia, Formosa sigue siendo la provincia con la menor cantidad de casos positivos y fallecidos por COVID-19 en la República Argentina, aunque lejos de celebrar números, se valoran los miles de contagios evitados y los cientos de vidas salvadas, merced a la estrategia sanitaria y epidemiológica adoptada. A propósito de la COVID, en Gualeguaychú aplicarán la vacuna al personal penitenciario y de seguridad. La ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, mantuvo un encuentro con el jefe provincial de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Macelain, en el que abordaron cómo serán los operativos de vacunación contra la COVID-19. El jefe departamental de Policía, Cristian Ormaechea, expresó que entregaron un listado para la vacunación del personal policial de riesgo. El diálogo con LRA 42, Nacional Gualeguaychú.
Sí, bueno, nosotros ya tuvimos contacto a través del doctor Federico Cini Cambacere, que es integrante del COES y también presta servicios en jefatura de policía, como así también en el hospital, ¿no? Y a través de él, bueno, nosotros ya veníamos solicitando primero la vacunación para los funcionarios que cubren servicios de guardia en el Hospital Centenario. Bueno, esto se pudo lograr. Y ahora, bueno, con estas disposiciones desde el gobierno provincial y de las autoridades sanitarias provinciales, nosotros ya pasamos un listado como para comenzar, de acuerdo a la disponibilidad de vacuna de dosis que haya, con vacunando al personal. Nosotros arrancaríamos en principio por todos los funcionarios que están en el grupo de riesgo y que no estarían trabajando, como para poder sumar esos funcionarios a las tareas habituales, ¿no? Y luego seguiríamos con todo lo que es el personal que cubre servicio de calle principalmente, ¿no? Quedarían para una segunda oportunidad o relegado un poquito en el turno los oficinistas, ¿no? Primero atacaríamos lo que es todo el personal de calle.
Bueno, ahí la palabra del jefe de la departamental Gualeguaychú de la Policía Entrerriana, Cristian Ormaechea. Volvemos al tema de la justicia, y habló, importantes declaraciones formuló el viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, quien dialogó con el programa Pase lo que pase sobre el rol de la justicia. Reclamó a la oposición que se siente a debatir los proyectos impulsados por el Ejecutivo para la optimización del sistema de justicia. La oposición no debate porque le sirve a la oposición, dijo Mena, y tiene razón Mena, la justicia que tenemos, que les garantiza la impunidad y es la que están acostumbrados a presionar, denunció el viceministro de Justicia. La justicia, así agregó, no puede seguir funcionando. Este es el diálogo que mantuvo Juan Martín Mena con Darío Villarruel.
Lo que ayer manifestó el presidente de la Asamblea Legislativa es ni más ni menos que lo que dijo durante la campaña electoral, lo que anunció cuando ni bien asumimos en la primera Asamblea Legislativa del año pasado, y que, como bien vos decís, pandemia mediante, ahora vuelve a reafirmar informándole al Parlamento los proyectos que él va a impulsar este año para corregir una situación absolutamente deficitaria. Como siempre decimos, y vos lo sabés muy bien, Darío, si hay un tema en que nuestra sociedad está de acuerdo, esté uno parado donde esté, uh-huh, es que la justicia así no puede seguir funcionando. No le da respuestas a nadie. Los procesos son eternos. Salgámonos de lo estrictamente penal. La justicia laboral, la justicia civil, claro, la justicia comercial, con la situación económica, los concursos, las quiebras, etcétera. Y ni que hablar de la justicia penal, y particularmente la justicia penal federal de la capital, lo que se conoce como Comodoro Pi, luego de los 4 años de Mauricio Macri, en el que han producido un desaguisado que todos ahora estamos conociendo en escandalosas causas, donde se queda bien claro para todos los argentinos la manipulación judicial que Mauricio Macri llevó adelante con fines estrictamente políticos, ¿no? La persecución judicial. Y es importante lo que destaca el presidente y la contundencia del discurso de ayer, porque esa justicia que fue el brazo ejecutor de la persecución política que llevó adelante Mauricio Macri, hoy es el principal garante de la impunidad de Mauricio Macri y de todas las cuestiones que estamos conociendo de lo que se llevó a cabo en este país en los últimos 4 años. Es por eso que también se enmarca el anuncio de Alberto ayer respecto de las instrucciones precisas que dio para formular una querella criminal por ni más ni menos que el endeudamiento de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional, 45 mil millones de dólares, de los que no sabemos el destino de un solo dólar.
Impecable, Mena. Excelente, brillante. El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, no puede tolerarse, destacó Mena, no puede tolerarse un poder judicial al margen de la ley y de la Constitución que funciona en el siglo XXI con los privilegios del siglo XIX sin rendir cuenta de sus actos. Brillante, Mena. Realmente brillante el viceministro de Justicia en diálogo con Darío Villarruel. Acá me dice Juan Sebastián Domínguez Andreu, Sonia. Claudinho, te digo porque cantás muy bien en portugués. La audiencia espera algún especial de Claudinho haciendo karaoke con alguna bossa nova. ¡Qué genio!
Soy parte de esa audiencia, te digo, ¿eh?
Bueno, ya vamos a poner algo algún día y nos ponemos a cantar con el intérprete que se me ocurra en el momento, ¿eh? Ya en uno de estos días sorprendo. Bueno, ¿tenemos algún mensajito, Sonia? Contame.
Sí, a través de nuestro WhatsApp nos dicen: hola, buenas madrugadas, querida Sonia, querido Claudio. Aquí estamos los oyentes escuchando las pequeñas y grandes historias que nos cuentan ambos y las noticias de los últimos momentos que ustedes nos cuentan. Gracias por estar todos allí en nuestra querida Radio Nacional. Buen día, Sonia, Claudio, equipazos de Diario Nacional, desde Munro, Mirta y Elvio, firmes como rulos de estatuas, escuchándolos como todas las madrugadas. Abrazo bien fuerte, Dios los bendiga y gracias por estar. Muy buenos días, Sonia, Claudio y equipo de Nacional, el último, Claudio.
Dale, tranquila, Sonia, tranquila.
Los economistas y el cuerpo colegiado no piensan en algún momento tomar medidas con profesionales y payos vendepatria como Duhovne o Cavallo. Saludos y buena jornada, dice Gustavo de Floresta.
Un abrazo, Gustavo, querido. Bueno, ¿cómo está el tiempo en Buenos Aires? Contame, Sonia.
Tenemos 24 grados, 6 décimas de temperatura, 82% de humedad, cielo ligeramente nublado, viento del norte a 3 kilómetros en la hora y esperamos una máxima de 29 grados con cielo parcialmente nublado.
Bueno, acá sigue subiendo la temperatura con décimas, pero sigue subiendo. 28 en la capital cordobesa, 94% la humedad, viento del cuadrante sur a 3 kilómetros, sigue lloviendo de manera débil, visibilidad de 9 kilómetros, máxima 30, lo decíamos, lluvias aisladas, pero ahora anticipa el pronóstico, cambió la condición meteorológica, habla de tormentas aisladas por la mañana, tormentas fuertes por la tarde y tormentas aisladas por la noche. Ha modificado el último parte el servicio meteorológico respecto al pronóstico del tiempo. Ya mañana sí paran las lluvias en la ciudad de Córdoba. Bueno, vamos a la sorpresa y seguimos con esta onda latinoamericana, Sonia, ¿eh? Nos vamos a Cuba. Sí, a Cuba.
¡Qué lindo!
Y vamos a escuchar a este enorme artista. Después lo anunciamos. Vamos a escucharlo, dale.
pozo, saltar un pozo, confiado en la proeza de su sangre, y hoy se le escucha delirar de hambre en el oscuro fondo de su gozo. El corazón se ahogaba de ternura, de ganas de vivir multiplicado, y hoy es un corazón tan mutilado que ha conseguido morir de, que ha conseguido morir de, que ha conseguido morir de cordura, que son desangrados, son corazón, que son desangrados, son corazón, que son desangrados, son corazón, que son desangrados, que son desangrados, que son desangrados, son corazón, oh son corazón, oh son corazón, 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 corazón. Hablo de un corazón que se defiende de su vieja y usada maquinaria. Hablo de un parto en una funeraria. Hablo de un corazón que no comprendes. Hablo de un corazón tan estrujado, tan pequeñín, tan pobre, tan quién sabe, que en su torrente casi todo cabe, sea real o sea imá, sea real o sea imá, sea real o sea imaginado, que son desangrados, son corazón, que son desangrados, son corazón, que son desangrados, son corazón, que son desangrados, que son desangrados, que son desangrados, son corazón, son corazón.
¡Qué maravilla! Silvio Rodríguez, Sonia, desde Cuba, son desangrados.
Una belleza, ¿eh? Una belleza. Bueno, la poesía de Silvio Rodríguez siempre, ¿eh? Siempre nos deleita el alma. Este son desangrado es tremendo.
Tremendo, tremendo, sí, sí, del disco Unicornio, año 1982. Ya vamos a poner cosas, de hecho ponemos también cosas nuevas de Silvio, pero siempre es bueno recordar esta etapa de gloria, ¿no? De Silvio, de Pablo, en fin, de todos los grandes, de Polo Montañés, por ejemplo, otro de los grandes cantores de Cuba. La verdad que uno vive fascinado con los artistas cubanos. Bueno, 6:45, acá le mando un abrazo muy grande a otra querida amiga que está escuchando la radio pública, Victoria Rítmica, un beso grande, Victoria, un abrazo enorme, corazón, todo mi corazón para vos, un abrazo grandote. Vamos a la pausa, ¿le parece bien, Sonia? Pues ya tenemos a Lautaro ahí en las gateras.
Sí, cómo no.
Y seguimos con la última parte. Se nos fue el programa, Sonia, se nos fue el programa.
Volando, como siempre, en un bol.
Como siempre, como siempre. Pausa y enseguida volvemos. Gracias.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
¿Quién será el campeón? Final Supercopa Argentina. En vivo para todo el país. Mañana, desde las 21. River Racing. ¡Tiro! Relata Matías Canillán. Comentan Alejandro Fabri y Daniel Cascioli. Relatores, pasión nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
¿En verano?
En verano.
Te acompaño donde estés.
5 de la madrugada, 47 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
¡Véanos!
144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país. Los 365 días del año.
Carlos Tomada está en línea, el embajador argentino en México.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
Cuénteme un poco cuál es la expectativa para la delegación argentina al presidente de la nación en la llegada a este viaje que es tan pero tan importante.
Realmente un camino de profundización de las relaciones entre Argentina y México.
Lunes a viernes de 7 a 9.
Tenemos 132 años de relación, pero creo que este viaje va a significar un salto cualitativo, no solamente por la agenda que tiene el presidente, sino también por este vínculo y esta empatía entre López Obrador y Alberto Fernández, tanto en el plano político como personal.
Nacional, la radio pública.
El diario de Nacional, por Nacional.
Minutos apenas para llegar a las 6 de la mañana, último bloque de Diario Nacional del día de hoy, Claudio Orellano.
Bueno, muchas gracias, querida Sonia, exactamente. Bueno, vamos a darle lugar a nuestro querido compañero de la zona oeste del conurbano, ahí está lidiando ahí si pertenece a Loma del Mirador o a Ramos Mejía, ahí está cerca del Colegio Don Bosco. ¿Cómo está por ahí el tiempo, querido Lautaro Villamor?
Buen día, Claudio, buen día, Sonia, buen día a toda la gran audiencia, hermosa audiencia de Diario Nacional. Aquí está ya con una tendencia a estar nublado el cielo, está encapotado, no sé si la palabra vale.
Vale la palabra encapotado, no como Batman, pero está encapotado.
sí, ya está amenazante por aquí en el límite, ¿no?
Digamos, como decía Don Atahualpa, hay cerrazón.
Claro, qué hermoso. Bueno, ahí está, ahí es más lindo.
Ahí le gustó más, un tinte más folclórico, digamos.
Sí, folclórico y poético. Bueno, una jornada, Claudio, te digo, con mucho fútbol. Por supuesto que juega tu querido Boca 21-30 contra Claypole por la Copa Argentina.
Esperemos que ganemos holgadamente con Claypole, ¿no? No vaya a ser que Claypole nos dé una sorpresa hoy.
Claro, bueno, vos sabés que... rescaté como para mencionarte, por ejemplo, el arquero Leandro Romero Quiroz, que tiene 31 años, y llegó a entrenarse con la primera de Racing en épocas del Cholo Simeone, por ejemplo, es Uber cuando no se entrena con Claypole.
Mirá vos.
Porque, bueno, tienen sueldos entre 10.000 y 30.000 pesos. Claro. Uno de los volantes que tiene Claypole, que es un equipo que le contamos a la audiencia, recién ascendido a la C. De chico entrenó lo que son las historias de vida, ¿no? De chico entrenó en la Masía, que son las inferiores del Barcelona.
Claro. Después,
hoy tiene 23 años. Después desembocó en Huracán, no le hicieron el contrato y la vida lo puso en Claypole y hoy frente a Boca, que mirá si será grande Boca, uno cuando mira lo que significa para los rivales también toma más conciencia y noción. Por Twitter le puso Claypole: si en las vitrinas no tienen lugar, déjennos esta Copa Argentina a nosotros.
qué bueno. Espero que gane holgadamente Boca. Cuando digo holgadamente, normal, que gane normal, no que esté pidiendo la hora, no que tengamos que definir por penales esta etapa de la Copa Argentina. Che, lo de Bartomeu con sus trolls. Una vergüenza, lo liberaron, pero el tipo tenía un equipo de trolls como Macri, que único que se empeñaba en ensuciar y mancillar el nombre de Messi, de Gerard Piqué y de otros jugadores del Barcelona. Vergonzoso lo de Bartomeu, igual que Macri, bandido como Macri.
Claro, campaña de desprestigio. Bueno, aquí fue de público conocimiento, en el caso de quien fuera en su momento jefe de gabinete de Macri, habló Marcos Peña, en este caso Bartomeu con el mismo modus operandis, campañas de desprestigio, pero a Messi, a la esposa, amén de meter la mano en la lata y utilización de sobreprecio, ¿verdad? Otra claro. Que los barbijos a 3.000 pesos, ¿no?, de la ciudad.
Claro, en 3 años de estar al frente, digo, de la presidencia de Barcelona, ¿sí?, que ahora está cerca de realizarse las elecciones, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, hoy juega el Barcelona contra el Sevilla por el partido de vuelta en la Copa del Rey. La ida fue 2-0 para el Sevilla, justamente, 5 de la tarde. Así claro. Que va a haber que estar atento a eso. Y además, Están adelantando la fecha 29 de la Premier League de Inglaterra, porque para esa fecha coincidiría con la FA Cup, que es, digamos, como la Copa Argentina. Entonces, entre otros, va a jugar el Manchester United, el puntero del campeonato, va a visitar el Crystal Palace a las 5:15 de la tarde. El Manchester City, vamos a recordar, tiene 65 puntos, ya 15 más. El Manchester United tiene 15 puntos menos que el Manchester City, que también adelantó su partido por la fecha 29, así que bueno, evidentemente ya hay una gran diferencia, aunque todavía falta mucho, pues son 38 las fechas de la Premier League.
Claro, claro, faltan muchas fechas, pero que, bueno, a propósito, ayer vi el Manchester, ¿no?, que estabas hablando hace un rato, ¿no? Claro. Se la complicó en un momento el Wolverhampton de Nuno Espíritu Santo. Pero después fue letal, ¿no?, el ataque del Manchester City, a punto tal que Gabriel Jesús, que siempre está con esa carita de yo no fui, o claro, pudo hacer dos goles al fin, ¿no?
Claro, metió dos goles. Bueno, sobre el final, el último de esos dos goles fue 4-1 para el City. Y ayer además hubo Copa Argentina, ganó Talleres de Córdoba por penales, contra Atlético Rafaela. Sí.
18 penales allí... ejecutaron, 18 penales.
Claro, claro. Allí está el arquero quien atajara Boca, el Huracán, Marcos Díaz.
Señor.
Y bueno, Defensa y Justicia derrotó 1-0 a Estudiante de Buenos Aires, o sea, Estudiante de Caseros, así que es impresionante la cantidad de actividad deportiva en particular y de fútbol en general que estamos teniendo por estos días. No nos podemos quejar los futboleros,
No, además hoy vi fútbol mexicano, vi los goles del Atlas de Diego Coca, que doblegó al Atlético San Luis 3-1 por el campeonato mexicano. ¿Qué me cuenta? Hasta eso me dedico.
¿Vio? Claro.
¿Vio lo que es estar al Pepe? Entonces, bueno, en un día lluvioso al Pepe me pongo a ver eso. ¿Qué voy a hacer? Además de informarme y leer, me pongo a ver fútbol, como a mí me gusta. Soy futbolero, no puedo negarlo.
Y yo ayer le decía a Darío Villarruel, mire, porque Darío Villarruel sabe mucho de fútbol de ascenso, y le digo, pero mire que hay un conductor aquí en Radio Nacional que sabe mucho de fútbol, que es Orellano, no puedo sentarme a chamullar ahí. Y me dice, sí, tiene razón.
Además quiero decirte algo, Darío es nacido aquí en Córdoba, Darío y claro. Claudio, los hijos de Sergio, nacido acá en Córdoba, porque Sergio era el papá, el gran Sergio Villarruel, era cordobés, ¿no? Y fue el que saltó, digamos, a ser un personaje muy público y famoso cuando cubrió el Cordobazo en el año 69, hacía la cobertura especial desde Córdoba para Canal 13, para el Canal 13 de Goar Mestre en aquella época, Ahí saltó a la fama Sergio Villarruel y se vino a trabajar a Buenos Aires.
Absoluto, y de hecho vos sabés que esto que estás mencionando, esta anécdota extraordinaria, también la comentó en su momento Darío en la apertura de su programa, y es bueno destacarlo, ¿no?, para los jóvenes y las jóvenes periodistas que nos escuchan esta historia.
Y qué periodista, Sergio, Además yo recordarle a Darío que yo escuchaba muchas veces en la Radio de Plata de Santa Fe 2043, escuchaba el Noticiero 8 que conducía justamente Sergio Villarruel, ¿sí?, que iba de 7:30 a 8:20 de la mañana. Te hablo hace muchísimo tiempo, Así que mandale un gran abrazo a Darío, a mi querido Darío Villarruel, un gran abrazo, Lautaro. ¿Querés agregar algo más, Lauti?
Le va a ir ese abrazo. Simplemente agradecerte como cada día y será hasta mañana, Claudio.
Bueno, querido, ahora te escucho con el Chelo Ayala, con el señorino Chelo Ayala en el panorama nacional de noticias, Lautaro, querido, abrazo grande, saludo a la gente de Ramos, de Loma del Mirador, del Colegio Don Bosco, todo el conurbano bonaerense, en la quinta provincia argentina, que es el partido de la Matanza, Vamos, matancero viejo nomás. Un abrazo
grande. Vamos todavía, abrazo.
Vamos todavía. 5:57. Bueno, hoy quiero decir que, unos segunditos me voy a tomar para decir que hoy el presidente de la República va a estar visitando la ciudad de San Carlos de Bariloche, porque junto al ministro de Defensa Agustín Rossi, la gobernadora de Río Negro Arabella Carreras anunciarán la reactivación de la fábrica de radares en Argentina. Se firmará el convenio por una serie de radares 3D RPA 200. Será este miércoles al mediodía. Estará allí el presidente de la República. El inicio del acto será 12:30 con la firma de convenio para la provisión de radares 3D RPA 200. Firma del convenio por parte del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier Mayor Xavier Julián Isaac, y el gerente general de INVAP, doctor Vicente Campeni. Hablará el gerente general del INVAP, Campeni. También hará uso de la palabra la gobernadora rionegrina, licenciada Arabella Carreras, que además es oriunda de Bariloche, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y finalmente el presidente de la República, el doctor Alberto Ángel Fernández. Chelo Ayala, buen día.
Buen día, Claudio. Bienvenido a la radio pública. ¿De cuándo estás en la radio pública, Claudio?
¿Cómo?
Yo prendo la radio a la madrugada y está Claudio Orellano. Entonces, si alguien está a la madrugada, porque está de siempre en la radio pública, como Sonia Ferrari, de siempre está en la madrugada.
Así exacto. Que... Ella mucho más que yo.
Buen día.
Ella
¿cómo
es decana. Ella es decana,
La decana. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, querido, bien. Yo llego a esta casa hermosa que es Nacional Córdoba, estoy llegando más o menos 2:20 de la madrugada. Sí. Previo a ello, hablo durante la tarde-noche con Gastón Rabinovich. Así que, bueno, ahí estamos charlando con Gastón, cada tanto.
Gastón es el cotinociglia de la noche, él maneja todo en la oscuridad. Él va para acá, va para allá.
¿Usted está diciendo, perdón, usted está diciendo que es un monje negro, Gastón?
Sí, no, usted
no.
Tremendo, él va, toca los botones, va a control central, dice, sacámelo del aire, ponémelo, este mensaje no te lo pongo. Tranquila, la gente del panel se pone mal.
Acá tengo las gradas, ojo.
Sí, veía.
No me lo provoque a Gastón Rabinovich. Por favor, le pido.
Tiene el público con distancia social, me imagino, ahí en Córdoba.
Por supuesto, acá tenemos las gradas a 50 metros.
Ahí, Sonia, ahí en La Plata también, todo el público en la calle con distancia social. Ya son las 6, mamita. Bueno, ¿todo tranquilo? ¿Todo bien?
Todo bien, querido, todo bien. Muy intensa la madrugada. Bueno, van a tener mucho para dar.
Mucho yorugua. Escuché mucho yorugua en la madrugada.
Sí, mucho, lindo, mucho lindo. Hermano uruguayo y cubano.
Latinoamérica,
Latinoamérica.
Sí, me encantó.
Exactamente.
Me encantó.
¿Está Ramiro por ahí?
¿Está Ramiro por acá? No lo veo. No lo veo.
No lo veo a Ramiro.
Bueno, me dijeron que usted habla alemán también. Me dije, ¿verdad?
Sí, ya. Ich bin studiere Deutsch. Ya.
Mariana también,
No.
¿En serio, Mariana?
No.
Buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Guten Morgen.
¿Qué haces, Mariana? Picketzinen, Mariana. Picketzinen, meine liebe Freundin. Picketzinen.
Good.
Sea good.
Sea good.
Sea good.
Así que usted domina el italiano. Usted domina Europa. Usted puede tranquilamente ser el heredero de Napoleón, puede dominar completamente Europa.
¡Qué maravilla! Yeah.
Muy bien, Orellano, atento
ich
con
bin,
esto.
Ich bin lernen Deutsch.
Ojo, Felipe Solac, acá tiene un candidato para ser el profesor. Ojo, Orellano, lo mandamos para Europa, que maneje un poco la situación.
Me postulo para Alemania.
Sí, por supuesto. Escuché hoy cuando atendía Delivery Bullrich, ¿sabes por qué le dicen Delivery?
¿Por qué?
Porque entrega todo.
¡Claro! ¡Tiene razón! ¡Claro! Ayer me mandaron una foto tremenda a un compañero, Oscar de Castelar, cuando militaba en la JP en los 70, foto en blanco y negro, y me decía Oscar de Castelar, ¿a cuántos traicionó? ¿A cuántos traicionó?
Sí, una pena de la política actual de la República Argentina que necesita madurez, seriedad, republicanismo en el mejor de los sentidos.
Viven incitando el odio.
Penosamente, estas campañas del odio, de la mentira, de querer justificar una deuda, pero acá no se habla de la deuda, Claudio, porque la deuda, hasta en términos económicos, que uno no lo es, un economista, la deuda puede estar. El problema es la fuga, muchachos, que se la llevaron toda.
La deuda se la llevaron toda.
La deuda se puede usar para...
$100.000 millones jugaron, Chelo. Y tenemos una deuda total de $150.000 millones.
Llámense a silencio.
Defienden es lo que yo decía, prudencia, muchachos, cierren la boca. Por favor. Por lo menos cierren la boca. Por respeto al pueblo argentino, cierren la boca. Sí, son impresentables.
El que viene despierto desde el lunes 4 de agosto... es Mario Giorgi, que está escuchando todo, así que vio que Mario Giorgi pega piñón fijo, no duerme, hace 8 meses que no duerme Mario, va para adelante.
¿Usted por qué lo dice? ¿Por la fanfarria que yo tengo acá atrás?
Él cuando quiere dormir, a eso de las 3 empieza a pegar el ojo, lo escucha usted con Sonia, y dice, ahí viene la fanfarria Alto Perú, sonamos, y ahí arranca, sube la bandera, usted sabe, entonces bueno, ahí está, le mandamos un saludo a nuestro querido Mario Giorgi.
Yo le voy a decir como Gilbert Bécaud, mañana se carnaval. Mañana es el carnaval. Lástima que no lo tengo Monsieur Posé.
Posé habla muy bien.
Habla muy bien francés. El oriundo del barrio El Mondongo.
Muy bien, sí.
Dígame cuándo viene Posé. A mí me confunde Posé.
Más o menos los lunes, los martes, los jueves.
Tiene que avisarme cuándo viene. Tómese el trabajo. Así cuando yo hago la promoción del panorama.
¿Cómo esa palabra? No la conocía. ¿Cómo es? ¿Cómo es la palabra? No la conozco. ¿Vale? Tómese el... ¿Qué me dijo?
Trabajo.
Es una palabra nueva, pero ¿qué es?
Tómese el trabajo.
No lo conozco.
Cuando yo promociono su panorama, tómese el trabajo de decirme quién está y quién no, pues yo lo agregué a Pose ahora y no está.
Pero, escúcheme, tengo 4 mujeres, una mujer, y ahora ustedes me piden cosas. Terminemos con esto, por Dios.
¿Qué quiso decir? Perdón.
No, cuando me dice, tráeme la pizza, tráeme un par de limones, fíjate estas cosas. ¿Viste cómo es uno? Hace lo que puede. Ahora lo tengo acá al amigo, al querido amigo
Arellano.
Le vamos a hacer caso a Arellano también.
Por favor, se lo
Claudio.
Pido,
Sonia, haga algo, sáqueme a Claudio de acá.
Orellano, vamos.
Bueno,
¿Qué fue eso? Tono Andreu, mira, se calentó Sonia.
¿Se cortó Sonia?
No, sí,
Pero son las 6:03.
Sí, vámonos, porque nos rasca de todo.
Le mando un abrazo grande.
Dale.
Pásenla bien.
Igual.
Gracias, Claudio, un placer como siempre.
Que tengan una gran jornada, en serio.
Gracias, Claudio.
Pásenla bien, ya comienza el panorama nacional de noticias, nosotros mañana después de las 3. Gracias.